Bien.
Un, dos, tres, grabando.
Muy bien, tiene buena voz.
Bueno, mi tiempo, Isabel, es contar algunas de las cosas que, de las que tuve el gusto de formar parte, que fueron experiencias participativas. A veces cuando uno dice experiencias participativas piensa en pequeños grupos, ¿no? Por eso Isabel mostraba, por ejemplo, una experiencia participativa a escala nacional, ¿no? Y de, si se quiere, de superestructura, ¿no? Como fue el diálogo argentino, en menos de un mes, ¿no? De donde circuló muchísima gente, con niveles de responsabilidad y demás, con sus éxitos y fracasos, ¿no? El mayor éxito fue contener el resquebrajamiento, que nadie saque los pies del plato, que nadie sea golpista, que nadie genere algún pelote. Eso fue lo más importante de todo. Encontrar una salida electoral, y los fracasos fue que se lograron articular una serie de consensos que después no se implementaron en política, ¿no? Y las que se hicieron no se hicieron bien o como fueron pensadas. Una de las que me pidió Isabel se remonta al Mesozoico, en los años 70, que fue cómo surgió la famosa peregrinación a pie de jóvenes a Luján, que se hace ahora en octubre, y todos los años se autoconvoca prácticamente, ¿no? Que parece que hubiera estado siempre, digamos, tal cual parece siempre, que fue una tradición milenaria. En realidad tiene, ¿cuánto? Desde el 75, 34 años de vida. 1975 fue la primera. Antes existía, por supuesto, peregrinaciones a pie a Luján, muchísimas. A caballo, a pie, en bicicleta, de los gauchos, y había una de la Asociación de Peregrinos a Pie a Luján, que era un grupo de viejos que iban caminando a Luján, salían de flores, no de viejos, no digo respectivamente, porque también soy viejo, ¿sí? Que era un grupo de gente, devoto de la Virgen de Luján, que iba caminando desde Flores, tardaban un día, tienen el famoso descanso peregrino en la localidad de La Reja, que está camino a Luján, y que era la famosa peregrinación a pie a Luján. Pero iba gente muy mayor, porque ellos tardaban un día. Los jóvenes se hacen menos de 18 horas, por el ritmo. Y esta peregrinación, que hoy mueve más de 1 millón de personas, 1,5 millón de personas, es una de las, digamos, concentraciones de masas más simultáneas, más importantes de América Latina, por dimensión de cantidad de gente, por tiempo que están circulando, ¿no? Y por territorio que recorre, ¿no? Hay una, la manifestación a la Meca musulmana, por ejemplo, reúne mucho más gente, deben ser fácilmente 15 millones, pero en muchos días, ¿no? Es decir, esto es en un fin de semana, arranca el mediodía del sábado, termina la mañana del domingo. Es que tiene una trascendencia. Y además se ha institucionalizado en el sentido de que siempre se hace sin necesidad de que nadie la convoque. La iglesia sí pone unos carteles, pero en realidad, digamos que el 10% de los que van son militantes de parroquia, de colegios católicos, el resto es gente que va y con sus. Los que van con su grupo de apoyo, qué sé yo, son la gente de las estructuras eclesiales. Además, el resto es gente que va por la suya sin necesidad de que nadie la avise, digamos, ¿no? Esto es un fenómeno, sociológicamente es un fenómeno interesante. ¿Cómo surge? Surge en un contexto en el que en la iglesia se estaba redescubriendo la juventud, digamos, de los movimientos más estructurados que existían en ese momento, principios de los 70, que tenían, por ejemplo, Acción Católica Argentina, los cursillos de cristiandad tradicionales, existía el movimiento familiar cristiano, había una serie de movimientos bastante estructurados, que más que movimientos eran asociaciones, con socios, con estatutos, ¿no? Y empieza a aparecer en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en otras ciudades del interior, lo que se llamaban los grupos juveniles parroquiales, que eran menos estructurados, digamos, que eran mixtos, lo cual en ese momento era una novedad. La mayoría de los colegios católicos eran los de varones o de mujeres, ¿no? Mucho después, no tenían estatutos, no tenían socios, entraba y salía que quería, de las reuniones de los grupos, transformaban un poco la liturgia, las canciones de la misa, empezaban a hacer canciones no religiosas estrictamente, sino adaptaciones de letras de músicas populares, y se abre todo un desafío con la pastoral juvenil, como se llamó, ¿no? Los que no sean de la iglesia, pastoral significa la acción evangelizadora de la iglesia, ¿no? La pastoral juvenil sobre los jóvenes. Pero había un problema, que estos jóvenes, que eran muy dinámicos, que eran mirados con recelo por muchos obispos, los obispos de Buenos Aires, muchos no les gustaban, ¿no? Eran de clase media, estudiantes, de ahí para arriba. Esta pastoral juvenil en los sectores populares mucho no funcionaba. No es que los jóvenes no fueran creyentes, digamos, de los sectores populares, al contrario, no funcionaba este esquema. El esquema era un fenómeno de la clase media. Pero en ese momento, en América Latina, en la iglesia, había toda una reflexión sociológica y teológica que se conoció como la teología de la liberación. Digamos, que era repensar la teología desde el pueblo y no desde los claustros escolásticos. Y en Argentina, esa corriente de la teología de la liberación tuvo una expresión muy particular, diferente al resto del continente. En el resto del continente, la teología de la liberación apeló a categorías de análisis marxista, fundamentalmente, ¿no? Como herramienta de análisis sociológico, a la dialéctica, al materialismo dialéctico y demás, y después sobre eso se aplicaban categorías teológicas. Incluso ha habido hasta formas de exégesis estructuralistas, ¿no?, de gramática estructural y eso sobre la Biblia. En Argentina no, y por una sencilla razón, que en Argentina los movimientos revolucionarios y populares no eran marxistas. Y entonces la teología de la liberación argentina más bien tuvo más vínculos con lo que acá se llamaba el pensamiento nacional, o lo que se llamaba las corrientes nacionales y populares, en definitiva con el peronismo, fundamentalmente. Y entonces nunca apeló a categorías de análisis marxistas, apeló a categorías de análisis de los pensadores conocidos como pensadores nacionales que surgieron en la etapa de la resistencia peronista. Calabrino Ortiz, Arturo Jaureche, José María Rosa, la gente de Forja, ¿saben qué es Forja? Bueno, Fuerza de Orientación Radical para la Juventud Argentina. Eran radicales pero eran peronistas. ¿Ya? Surgieron antes que exista el peronismo.
Claro, las bases del peronismo.
¿Eh?
Serían como las bases del
claro, peronismo. Claro, las bases intelectuales. Sí. Surgieron antes de que exista el peronismo, y en cuanto ocurrió el 17 de octubre se transformaron en peronistas. Dijeron, esto era lo que pensábamos nosotros. Como el radicalismo es el antecedente político del peronismo, el peronismo es la continuidad del radicalismo y yrigoyenista, bueno, siguieron en claro. Bueno, esta corriente teológica, algunos lo llamaron teología del pueblo, para diferenciarla de teología de la iglesia. Y empezó a trabajar una línea que hoy está totalmente institucionalizada dentro de la iglesia, que es la pastoral popular. La pastoral popular no era una pastoral sobre los sectores populares, es decir, ir a evangelizar a los sectores populares. No era eso. La pastoral popular era dejarse evangelizar por los sectores populares. Sí, sí, sí. Digamos, era una reflexión teológica que decía, el pueblo, especialmente los más pobres, los pobres y los humildes, son un lugar teológico. ¿Qué quiere decir? Es un lugar de presencia de Dios. Dios se expresa a través de ellos. Vox populi, vox Dei. Hubo una solicitada famosa en Clarín de una página del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo que se tituló Vox Populi, Vox Dei. Voz del pueblo, voz de Dios, ¿no? Pero la pastoral popular era ir a aprender ahí. Ir a aprender de una fe más vivencial, más pura. Y reflexionar desde ahí. Cuando los obispos empiezan a llamar a estos teólogos como asesores, que habían sido, a su vez, peritos del Concilio Vaticano II, nuestros, digamos, argentinos, se arma lo que se llamó la COEPAL, Comisión Episcopal para América Latina. Estos peritos asesoran a nuestros obispos, estamos en el 69, época, 1969, ¿qué pasó?
La guerra de Vietnam. Entre otras cosas estaba el conflicto en Vietnam.
Guerra de Vietnam, las guerras de liberación, Argelia, Vietnam. ¿Y acá?
El Cordobazo, claro.
Dictadura de Onganía, Cordobazo. En ese año, o sea, contexto de efervescente. En ese año los obispos argentinos sacan una declaración que se conoce como Declaración de San Miguel, porque siempre se recuerda de San Miguel, donde está una casa de ejercicios, que tuvo una frase que después fue una categoría teológica muy importante. Los de los obispos dicen, esa frase que la dieron estos teólogos, no hay que trabajar para el pueblo, o no solo para el pueblo, sino desde el pueblo. Esa frasecita, no se trabaja para el pueblo, sino desde el pueblo, cambiaba toda la visión pastoral. La pastoral popular era una pastoral que surgía desde el pueblo. Y por lo tanto, en vez de despreciar, incorporaba todas las formas de religiosidad popular. Y ahí aparece toda otra corriente que ahora tiene libros, sobre lo que es la religiosidad popular o piedad popular, ¿no? Es decir, las formas religiosas que los pueblos toman cuando encarnan el mensaje del Evangelio en su propia cultura. Que algún etnocentrismo europeizante decía, no, existe el católico practicante que tiene la correcta teología, y después existen unas manifestaciones de fe populares que son cuasi supersticiosas, digamos, ¿no? La pastoral popular dice, no, existe una fe muy profunda, muy rica, con expresiones religiosas muy ricas, que vienen de la síntesis cultural entre lo que trajeron los españoles, lo que traían los aborígenes, lo que traían los negros, y que tienen expresiones religiosas de gran profundidad, de gran valor, y que además tiene un potencial político liberador impresionante, digamos, en vez de la visión marxista de la religión opio de los pueblos, por estar esperando el siglo futuro, esto cambiaba y decía, no, esto tiene un potencial liberador impresionante, porque es como el ideal de la sociedad igualitaria, de la búsqueda de la justicia social. La pastoral popular, en su momento, empieza a confluir con la pastoral juvenil. Si los que están en una cosa o en otra empiezan a tener vasos comunicantes. Esta pastoral juvenil, que era clase mediocéntrica, ¿no? El etnocentrismo de clase media, ¿no? La clase media naturaleza sus costumbres, las hace naturales y cree que son universales, ¿no? Naturaliza sus valores y cree que son valores universales, ¿no? Naturaliza su idea de lo que es la democracia y cree que esa es la única democracia posible. Ese etnocentrismo de clase media que había en los grupos juveniles empieza a encontrarse con estos que venían con las villas de emergencia, las villas campesinas, los barrios de asentamientos y demás. Es decir, hay un encuentro en los primeros 70 de los jóvenes ricos con los jóvenes pobres, que también es un encuentro que se da en el plano político, digamos, en los 70 la juventud estudiantil y de clase media gira hacia el peronismo, digamos, la gloriosa JP y todo eso viene de ahí. Y en la iglesia, los grupos juveniles empiezan a decir, no, pero vamos a las villas, ¿no? Pum, 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 pum. Y hay un encuentro de animadores de una cosa y otra. Esta idea de, padre, en vez de ir, aprendan. Hay del cruce entre lo que sería la pastoral popular, así como lo hemos definido, una acción de aprendizaje de la religiosidad del pueblo, ¿no? Y la pastoral juvenil, que sería incorporar a los jóvenes a la iglesia con sus propias modalidades, ya no con movimientos estructurados y demás, sino con esa espontaneidad, digamos, propia del sector juvenil, en sus propias formas de organización, de liturgia, etcétera, etcétera. Bueno, de esta melange, de este embolleré, diría, aparece un movimiento que se llamó Movimiento juvenil evangelizador, que era estrictamente un movimiento. ¿De dónde surgió? ¿Qué quiere decir estrictamente un movimiento? Sociológicamente quiere decir que no tenía estructuras, no tenía personería jurídica, no tenía una sede física, sino que coincidía de golpe en la acción. ¿De dónde aparece esto? Aparece de que el arzobispo de Buenos Aires, que estaba a 100 años luz de la pastoral popular y de la pastoral juvenil, un arzobispo Cayano y después su coadjutor con derecho a sucesión, con su ciudad de Hamburgo, con la que yo me reunía todos los meses y demás, estaba en las antípodas de esto. Pero cometió el error de convocarnos a que armemos la pastoral juvenil. Yo era un mocoso en esa época, ¿no? Entonces, nos convoca y se arma la pastoral juvenil. Aramburu tenía una idea estratégica, decía, si los grupos juveniles surgen como hongos por todas las parroquias de Buenos Aires, yo no voy a ser tan gil de oponerme, digamos. Entonces, vamos a hacer algo para contenerlos. Entonces la instrucción a los curas que nombra, a cargo de los cuatro sectores que se divide la ciudad, Flores, Centro, Belgrano, Belgrano y Devoto. Les dice, mire, no se trabajen con los grupos juveniles, ¿viste? Cuando vean los mejores, llévenselo para la Acción Católica, ¿no? Esa es la instrucción, ¿no? Si tenganlo ahí como un semillero, cuando vean que alguno vale la pena, se lo llevan para la Acción Católica. Esta era la visión de Aramburu. Lo que Aramburu lo sabía es que los curas que había elegido seguían las enseñanzas de algunos teólogos de la pastoral popular. Fundamentalmente uno ya fallecido, se llamaba Rafael Tello, el padre Tello, el teólogo, fue perito en el Vaticano II, fue destacó el padre que yo les decía, teníamos un hombre muy profundo, que después Aramburu en venganza lo suspendió a Divini, que quiere decir que no puede descansar, y así murió. Tello, con esa base jurídica que era la pastoral juvenil de la Arquidiócesis de Buenos Aires, ¿no? Una base jurídica sería un sello jurídico, digamos, que yo uso, pero para otras cosas. Armó, más allá de Buenos Aires, en todo el país, lo que fue el Movimiento Juvenil Evangelizador, que era un movimiento juvenil, pero con esta orientación. Y era movimiento, de manera que aparecía por momentos, casi como un fantasma que después desaparecía y era inasible, es decir, ¿quién era el jefe? ¿Quién era el presidente? ¿Dónde se reunía? ¿Quiénes eran sus estructuras? ¿A dónde atacar? ¿A quién condenar? No estaba, nadie. Pero de golpe aparecía, pum, hacía cosas. En esa estrategia de acción, de coincidir en un espíritu común, que por momentos se plasma en una acción conjunta, pero que no deja rastros, que no deja estructuras, que eso es inasible, que esa es una estrategia milenaria de todo el que está perseguido o que sabe que lo que hace no está legitimado, ¿no? Surgen algunas ideas. Un día en una reunión en Villa Devoto, en la Facultad de Teología, Padre Tello le estaba diciendo a unos 300 dirigentes juveniles de todo el país, le estaba explicando, a ver, nos explicaba esto: no hay que inventar nada. Las cosas están en la vivencia del pueblo. Solo hay que crear espacio para que se exprese. Si el dirigente tiene que ver dónde está la ocasión para que emerja lo que está en el subsuelo, digamos, ¿no? Colectivo. Y en esa idea general, dijo, ¿a usted qué les parece si la juventud va caminando a Luján? Lo cual pareció un disparate. Nadie, era impensable, no que 1,5 millones de jóvenes van a Luján, sino que uno va a Luján. Claro. Era impensable, porque era una cosa viejo, de que tuviera que hacer Rosario, una cosa impensable para un joven, más para un joven de clase media. Entonces, para los jóvenes de clase media, que eran los dirigentes juveniles, eso era casi supersticioso, caminando a jóvenes de clase media, de todos iconoclastas, saquen los santos, saquen las imágenes, todo era intelectual, todo era teología, Lo demás era cosa de negro, digamos, pero viste, que era el carbónico de la verdadera fe. Hoy decir esto es espanto, ¿no es cierto? Bueno, sí. Entonces, quedaron mudos, viste, qué idea tan loca, viste, idea loca. Pero el viejo Tello, como le decía, era un imán, ¿no? Vamos a Luján, ¿no? Un imán así en el sentido que usan los musulmanes, ¿no? Los musulmanes tienen la figura, los chiitas tienen la figura del imán, ¿no? Que quiere decir el líder religioso, el profeta, ¿no? El viejo Tello era un profeta para los jóvenes, ¿no? Vamos a Luján. Le venden la idea al equipo de la arquidiócesis, sí, sí. A los obispos mucho no le gustó, pero bueno. Entonces, la primera sale como organizada por la arquidiócesis de Buenos Aires. Empieza una especie de cosa loca de actividad febril que no se había visto jamás. Por ejemplo, cosas que hoy se hacen, pero que en ese momento eran impensables, como que los jóvenes de las parroquias salgan a pegar carteles por las calles, a repartir volantes en los recitales de rock, en las canchas de fútbol, en las estaciones de tren, en Constitución, Retiro. Es una cosa loca de invitar a Luján. Pero además empiezan a aprender organizaciones de las villas, de los barrios, de Morón, de Moreno, de los tres sectores del conurbano. Casareto, que era un cura joven en ese momento, se engancha. Era una cosa muy inorgánica, pero organizada a la vez. Había comisiones para organizar la marcha, para organizar la liturgia, para organizar todo el contenido, y surge un lema que después aparece en los carteles, en los volantes y demás. Año 75, estábamos casi en el golpe de Estado. El año anterior había muerto Perón. La juventud peregrina Luján por la patria, del lema. El primero, fíjense que cada año tiene un lema, a no sé a quién también lo arma en la arquidiócesis. Este era la juventud peregrina a Luján por la patria. Es un lema que parece anodino, pero que en ese momento era una locura. Primero por meter la palabra patria, porque la iglesia no se tenía que meter en política, digamos, algo que fuera golpista, sino que la palabra patria le sonaba demasiado nacionalista. Y meter la peregrinación a Luján con la juventud, con algo por la patria, a los obispos mucho no le gustó. Entonces no fue a celebrar la misa. No fue. Esto que yo digo parece una gilada, pero que la mayor movilización de masas religiosas en el continente, el arzobispo cardenal primado de la Argentina, se niegue a ir, no es poca cosa. ¿Quién fue uno de sus coadjutores? Que fue Monseñor Líder, que los hermanos, el hermano de él murió en la masacre de los palotinos a los pocos meses después. ¿Se acuerdan que un grupo de tareas entró al barrio Belgrano y mató a los sacerdotes y seminaristas? Celebramos el día. La realidad es que los organizadores de la peregrinación, en nuestros más delirantes sueños pensamos que íbamos a llevarnos 5.000 pibes de las parroquias y de los colegios, y que ya iba a ser como una cosa histórica. Cuando llegamos al santuario de Liniers, salió de San Cayetano Liniers, ¿no? El santo del pan y el trabajo, porque la idea teológica era: los santuarios son lugares de encuentro del pueblo con Dios, son lugares que misteriosamente, por alguna razón, el pueblo elige para ir a encontrarse con Dios colectivamente. Entonces salíamos de un santuario y llegábamos a otro, al de la Virgen de Luján, que eran dos santuarios muy populares, muy poco frecuentados por la clase media, además, en ese momento. Cuando llegamos al santuario de San Cayetano, el mediodía del primer sábado de octubre de 75, empieza a aparecer una cosa delirante de pibes que venían de todas las villas de capital, de todos los barrios, venían con bombos, venían con cantitos de la cancha, ¿viste? Los grupos juveniles les gustaba la liturgia renovada, pero cantaban canciones como si fuera hora de León Gieco, ¿viste? No sé quién estaba en esa Bullenes, no sé. Estos venían con el bombo, venían cantando mandarina, mandarina, vamos todos a Luján por la Argentina, vestir una cosa muy loca, venían con grabadores escuchando cumbia, qué sé yo, una cosa delirante para una peregrinación a Luján, que se hacía todos los años, y iban todos rezando rosarios, caminando, y esa era la cosa, todo joda, todo loco. Nadie entendía nada, pero además eran miles y miles y miles. Cuando nosotros empezamos a caminar, había toda una cosa, iba la Virgen adelante, que la camioneta con los parlantes, que los puestos, que los comisarios de fila, ¿viste? Cuando vos solo decís todo bien, carajo, pasaba la multitud por encima tuyo, la verdad no se entendía de dónde salió eso. Esa multitud no era la de ahora, esa multitud ahora ha sido 70.000 jóvenes. 70.000 jóvenes en el año 75 caminando a Luján era una cosa de locos. Una cosa de locos. Nosotros no lo podíamos creer, nosotros que habíamos organizado la cosa no lo podíamos creer. Nunca pensamos eso. Lo cual confirmó la tesis de Tello, de no inventen nada, vean, escarben. ¿Qué hay en el corazón del pueblo? Y pongan la ocasión para que se exprese. Esa fue la idea fuerte de la pastora popular. Bueno, al año siguiente lo volvimos a hacer, ya con el golpe militar. El lema fue: los hermanos sean unidos, nada más. En ese momento era de un alto voltaje político, los hermanos sean unidos, porque todos sabemos cómo sigue el verso. Los hermanos sean unidos en toda versión que sea, porque si entre ellos se pelean, se los comen los de afuera, ¿no? Termina así el Martín Fierro. Era el plan Martínez Ríos, David Rockefeller gobernando la Argentina, bueno, todo lo que vino después de su ocupación de extensión de la industria, de entrega del patrimonio nacional y los que padecemos hasta el día de hoy, ¿no? 76-77. Y chupada de todo lo que se pusieron en el medio de ese plan, ¿no? Pues también desaparecido. Entonces, los hermanos sean unidos era casi una cocina subversiva. Se hizo 140.000, decían las medidas que habían ido, en el 76, en medio de la represión. Y así siguió exponencialmente hasta el día de hoy, que va 1.5 millones de personas. Además, sin que nadie lo organice, la mano. Se instaló, se institucionalizó sin personería jurídica. Un acuerdo cristalizado de que el primer fin de semana de octubre se homenajea a la Virgen caminando por eso, ¿no? Bueno, les podría decir muchas más cosas sobre lo que significaba la idea de caminar, pero no la vamos a hacer larga. Lo importante es que, me parece, por lo que me pidieron esto, además poder poner un ejemplar prehistórico, es para que vean esta idea de la pastoral popular, de que cuando quiero participación no tengo que inventar nada, sino que tengo que ver lo que está latente, ocultar lo que está latente y plasmarlo en un proyecto, en una propuesta. Si la pegué, vienen como mía. Si no la pegué, si el proyecto no devolvió lo que estaba latente, no me dan bola. Para decirlo en palabras filosóficas, como diría Aristóteles, si no la pegué, no me dan bola. Es así. Entonces, ese criterio de acción de masas vale también para los pequeños grupos.
Hay una cosita, ¿no? Y en esta cuestión de pegar, no es que es una cuestión de suerte, o sea, si justamente el proceso de escucha, digamos así, de esa mirada, o sea, fue realmente, o sea, hecho con seriedad, con escucha, o sea, todo ese proceso de diagnóstico, digamos, lo más probable es que, o sea, digamos, que la propuesta que genere el proyecto pegue, ¿no? O sea, no es espontáneo, es pensado. O sea, ellos hicieron, o sea, en todo el camino, o sea, hubo como un, digamos, un tiempo de formación, digo, en todos esos encuentros que hacen en este movimiento juvenil. Hubo también una propuesta, porque estuvo Tello que dijo concretamente, por ahí la cosa pasa por este lado. Pero digo también eso nosotros lo encontramos en nuestras organizaciones.
Hubo muchas, durante 2 años, otras acciones del movimiento juvenil evangelizado hasta que se dispersó en una diáspora, en la represión militar y la eclesiástica también, porque bueno, muchos de ellos y los sobrevivientes estamos cada uno en alguna cosa. Pero el tema sí quedó instalado en la Iglesia Argentina, la idea de la pastoral popular. No como una evangelización hacia los pobres, sino que los que siguen estando en pastoral popular, el equipo de sacerdotes para Villa Emergencia de Capital, muchos otros están en el interior del país, rescatan mucho la religiosidad popular y está mucho la actitud de aprendizaje y de escucha de lo que viene desde los sectores más excluidos, de los sectores más pobres. Entonces, esta idea en alguna gente quedó, ¿no? Y hoy nadie sería atacado de hereje por decir eso.
Bueno, una cosa interesante también este tema que se vincula con porque Raúl no se quedó con los brazos cruzados cuando se dispersó el movimiento
No,
sino que digo el tema de la incorporación también de que, bueno, desde la iglesia se pueden hacer cuestiones en el ámbito político, ¿no?
Claro, esto tenía un fuerte contenido político, pero no partidario, y no vinculado al ejercicio del poder político en sentido estricto, sí, del poder social, ¿no? Es decir, la pastoral, la evangelización, en términos de Pablo VI, en la Evangelii Nuntiandi, que es una declaración sobre lo que es la evangelización, dice, hay un núcleo duro de la evangelización, que es el mensaje cristiano, lo que los antiguos llamaban el querigma en griego. Cristo nació, vivió, murió, resucitó por nosotros. Es el mensaje estrictamente religioso y cristiano. Pero hay un núcleo amplio en la evangelización que incluye todo lo que hacen los cristianos, por ejemplo, la promoción humana, todo lo que significa la lucha por la justicia, la educación, etc. La evangelización en sentido amplio. Entonces, lo que proponía la pastoral popular y el movimiento juvenil evangelizador era esa evangelización en sentido amplio y una influencia de tipo cultural sobre la acción política, más que una acción política directa, digamos, que está reservada por organizaciones de tipo político, sino una acción de tipo cultural, es decir, transformar la cultura, es decir, incluir direcciones sobre la cultura. La cultura incluye la cultura política, digamos, el modo de... de manera que la evangelización tenía como que sembrar transformaciones culturales profundas, que siempre tienen una gran proyección política. Este es un poco de idea. Después, bueno, hubo un documento que existe, se llamó el documento de Moreno, donde nos reunimos a 200, 300 dirigentes y estableció prácticas, estrategias, cosas, por ejemplo, hacer un movimiento de cuadros y de masas, reflexivo y activo, espiritual y de acción política, bueno, siempre de dualidades. Pero eso no es tan importante. Lo importante es cómo la peregrinación a Luján surge de una idea de escuchar, de ponerse de escucha, de ocultar y de devolver hecho proyecto. Terminó acá con una cosa. Ellos enseñaban que hay tres formas de hacer esto. Una es la que conocemos bíblicamente, los profetas. Los profetas tenían esta virtud. Se daban cuenta de lo que pasaba en el pueblo y hablaban por el pueblo. Y el pueblo lo seguía porque escuchaba lo que quería escuchar. Jesús, por ejemplo. Y los profetas del Antiguo Testamento eran eso. Hay una variante sociológica de esto que son los caudillos. El caudillo no en el sentido despectivo del que el caudillesco que manda a los demás hacia donde él quiere ir, sino el que interpreta lo que los demás quieren hacer, ¿no? Y conduce. Históricamente ha habido muchísimo. Y después, para los comunes mortales como nosotros, que no somos ni una cosa ni otra, queda lo que es el ensayo y el error. Lo que es ocultar, lo que es mirar, hasta te podés ayudar de esas lindas técnicas sociológicas que existen, de las más variados pelajes, pero el tema es decir, si no va por acá, irá por allá, si no irá por allá, el tanteo, ¿no? El tanteo, el acierto y el error, hasta encontrar por dónde está pasando la voluntad grupal para poder elaborar un proyecto que la sintetice. Si no tengo esa intuición, esa cosa natural de que a los 5 minutos me di cuenta qué es lo que quiere esta gente, bueno, no puedo tantear, no puedo usar técnicas, de eso ustedes han estudiado un montón y estudiarán más, pero siempre hay que tener en cuenta que no es técnicas para ver cómo le bajo lo que yo quiero decirle a esta gente, sino que son técnicas para ver en qué anda esta gente y cómo yo eso yo lo devuelvo hecho un proyecto concreto. Si el proyecto es rechazado, no hagamos lo de siempre, que es pensar cómo se equivocaron los demás. el proyecto retrasado que me equivoqué yo. Es así de simple. El que se equivoca es el que propone. No se equivocan los que no aceptan. Que propuso no entendió lo que querían. Bueno, acá terminó esto. No sé si después les cuento otra cosa. ¿Algo sobre esto que quieran preguntar? ¿Sobre la trayectoria argentina?
A mí me da la sensación, aparte también por una experiencia, que si bien ustedes tenían un trabajo hecho, objetivos, metas, incluso fue algo que lo superó y hasta fue sin darse cuenta, ¿o no?
Sí.
Como que lo fueron haciendo con la acción por ahí.
Así es. Sí, sí.
Y eso también está.
Eso es muy importante.
Es como un mecanismo, no sé, una inercia. Que uno va generando.
Eso es muy importante. La planificación es súper importante, el plantearse objetivos estratégicos es súper importante, pero el dejarse llevar por la historia también. Es decir, cuando uno abre algunas puertas, tiene que saber que las cosas no van a ser como las planifiqué. Que va a aparecer la realidad con toda su fuerza y voy a tener que reacomodar permanentemente, repensar permanentemente, releer permanentemente, que no puedo trazar un itinerario y no moverme de él. Puedo tener objetivos estratégicos, pero en el medio de las tácticas se van a reacomodar todo el tiempo, todo el tiempo. La realidad me las va a reacomodar. Y si no me reacomodo, me voy a quedar afuera, ¿no? Es decir, aprender todo el tiempo. Los procesos, cuando son realmente históricos, te superan, te desbordan, ¿entendés? Los vas pensando sobre la marcha. No tenés un esquema conceptual inamovible con el cual vos vas ordenando la historia. Vas pensando con la historia, haciéndola. Eso es muy importante. Y en los pequeños grupos también. Bueno, después ustedes saben, ahí viene la dictadura, les cuento los segundos para...
Sí, sí.
Que me pidieron. Yo en ese momento, por circunstancias que me llevaron, ingresé en lo que... formé parte de lo que se llamó el Seminario Juvenil de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que todavía existe, APDH, era uno de los organismos de derechos humanos que en ese momento estaba tratando de hacer algo por los presos políticos, desaparecidos, por los derechos humanos. La característica de esta organización es que son dirigentes multisectoriales, de distintos partidos, de distintos sindicatos, de distintos movimientos, en ese momento, de lo que había, iglesias, ¿no? Y tiene toda una estructura, la financiaba fundamentalmente el Consejo Mundial de Iglesias, que reúne las iglesias evangélicas, y en la presidencia había uno de los obispos, que era Monseñor de Nevares, de Neuquén, que ya falleció, había otros obispos, José de Sáenz de Viedma, los tres o cuatro que había en el país, que enfrentaban a la dictadura, digamos, y después había pastores, obispos, metodistas, políticos de todos los pelajes, sindicalistas, intelectuales, eso. Era una cosa multisectorial. Y se trabajaba sobre todos los frentes de derechos humanos. Además, el seminario juvenil era también multisectorial, ¿no? Y trabajaba la problemática de los jóvenes, vinculada a lo de los derechos humanos. Pero una visión más amplia, si nosotros no estábamos tanto en el tema de desaparecidos, presos políticos y demás, que por supuesto nos interesaba, además podíamos ingresar a la lista en cualquier momento, sino que trabajábamos los derechos sociales, los derechos culturales, los derechos educativos, hacíamos jornadas reflexionando sobre derechos económicos, es una visión integral de los derechos humanos. Para lo cual invitábamos panelistas de ese momento, a Raúl Alfonsín, Oscar Allende, no sé qué sea, que todos vengan a exponer su visión, discutíamos en comisiones, armábamos seminarios en el interior y demás, ¿no? Esta acción lo que logró es volver a reflexionar no sobre el aspecto más lacerante de los años 76-77, que fueron los desaparecidos, los políticos que se exiliaban, torturas, el secuestro chico y todo lo que ya sabemos de sobra, sino reflexionar sobre el modelo que se estaba instaurando, ¿sí? Sobre el modelo sociopolítico que se estaba instaurando, desde dónde y por qué. Es decir, la reflexión ya era sociopolítica y cultural, no era una reflexión puramente sobre derechos individuales, digamos, a este lo están torturando, a este lo están matando, a este lo están arrasando, sin negar la importancia que tiene eso. Pero la reflexión que hacíamos desde el seminario juvenil era una reflexión más amplia, que incluía los derechos individuales, pero también avanzaba sobre los derechos sectoriales, por ejemplo, de la clase trabajadora, de los jóvenes, y sobre los derechos nacionales, es decir, de las naciones y de los pueblos, a su autodeterminación, ¿cierto? A no ser colonizados culturalmente, a no depender del imperialismo de turno, etcétera, etcétera. Todos temas que en los primeros 80 todavía se hablaba. Ahora se habla de la gente, de los consumidores y de los ciudadanos. En ese momento todavía había una reflexión sobre esas cosas. Bueno, cierro lo del seminario juvenil. ¿Cómo se explica que muchachos de la Iglesia Católica, protestantes, de la DAIA, del peronismo, del radicalismo, de los varios socialismos, del Partido Comunista, de los gremios de las 13 CGT que en ese momento, de las ligas agrarias, de la Federación Agraria, de todo lo que se te ocurra, universitarios, sectores populares y demás, estuvieran trabajando, lograran consenso, los publicaran, hay material publicado sobre estas cosas, además en un contexto de dictadura. O sea, no es que hacemos el seminario, invitamos con una solicitada en el Clarín, digamos, era cuasi clandestino. No era clandestino, pero casi, ¿no? De hecho, una vez convocamos al cierre del seminario sobre derechos laborales, ya estábamos avanzando sobre 82. 81 Pérez Esquivel es elegido primer Nobel de la Paz, en la Facultad de Teología de las Iglesias Evangélicas, que es el ICEDER, que está en Flores, ¿no? El rector de la facultad en ese momento era un joven pastor metodista que estaba en el seminario. Y no pudimos entrar. Es decir, llegó la policía, empezó a tirar gases adentro de la facultad, y no se pudo hacer el cierre. O sea, que no era una cosa que vos la armabas, como ahora hacemos un simposio, te doy tu credencial, pasá, ahora hacemos un coffee break. Es decir, ¿cómo se hace para trabajar en ese contexto, ¿no? Entonces yo lo que rescato de esas épocas, y no en Capital, ¿cómo hacías para ir a trabajar a Quilmes? Quilmes era campo en ese momento. Era una diócesis rural, el obispo estaba muy comprometido en la defensa de los derechos humanos, el señor Nova, un tipo muy valioso, pero iban a caballo, no en Neuquén, que vos llevabas, Nevales iba a mula, y hoy en día tenés que ir a mula, no, en Quilmes, en San Francisco Solano, en la zona sur, en el oeste, Moreno era, inmensas barriadas de barro además. ¿Cómo trabajás eso? Con la gente además con miedo, desocupada, con represión además. Entonces, lo que yo rescato, que siempre digo en algunas reuniones juveniles, es: no existía internet, no existía el fax, no existía el celular. Entonces, en las zonas no había teléfono de línea siquiera, ni PC, ni mucho menos notebook, ni nada, olvídense, ni PowerPoint, todavía. Entonces, ni fibra óptica, ¿no? Había mucha comunicación, muchísima. A veces vos tenías que hacer una reunión, la reunión era, qué sé yo, a las 4 de la tarde. Entonces, había que llegar algunos a la 1, otros a las 2, otros a las 3 y otros a las 4. Hacer la reunión hasta las 5 y media, donde se iba un grupo, otro grupo se iba a las 6, otro grupo se iba a las 7 y otro grupo se iba a las 8. Porque lo que no podías dejar es que se detecte que había una reunión. ¿Entendés? Porque si alguien veía que había una reunión y denunciaba, entraban en la casa. Pero la reunión había que hacerlas ocultas. Cuando yo iba al obispado de Quilmes, me decía: Monseñor, tenemos que hacer la marcha por la vida, que fue una marcha famosa que se hizo acá en la capital, y había que armarle, llevar gente a los barrios. Bueno, agarraba el teléfono, había que agarrar el caballo irse a decirle al párroco de allá de San Francisco Solano, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que había ahí? Además de mucha comunicación, que ahora después lo vamos a ver en la práctica, lo que había era un sistema de organización, que después lo vamos a ver, se lo menciono, que hoy las grandes corporaciones lo utilizan muchísimo, que es el sistema de organización celular. Piensen en los celulares, ¿no? El sistema de organización celular ha sido una forma de organización y comunicación muy importante, previa a toda la revolución tecnológica, y que se usó muchísimo en los sectores populares. Después lo vamos a ver. Bueno, dejemos los derechos humanos y demás, pero, y vamos al eje de la reconquista. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto?
Hay una cosa, solo porque yo conozco la experiencia, digo, y era muy efectivo, o sea, armaron toda una red, incluso de rescate de personas, ¿no? Eso, sí, sí, contá sí, esto sí, solo sí. Chiquito, porque digo, la verdad que es muy interesante, yo digo, solo...
Sí, eso es...
Algo así, poquito.
Los teóricos no hablaban de redes, ¿sabes? Sí. El trabajo en red es algo posterior. Pero los teóricos hablamos de lo que ya existe siempre. Las redes existían, por eso hablamos de las redes. Los celulares se inventaron porque ya existía la organización celular en Argelia, en África, en América Latina, ¿no? Entonces, los teóricos y los técnicos hacemos las cosas sobre lo que ya existe. Un día nos damos cuenta de lo que existe y teorizamos sobre eso. En el trabajo ya de asistencia a los afectados por la represión, por ejemplo, también no era sencillo. No era sencillo. Había que hacerlo de manera que no se afectara, que se pudiera hacer, que no se interceptaran los fondos, por ejemplo, y que la persona ayudada no fuera víctima de nueva represión por haber sido ayudada, ¿no? ¿Se entiende? Si vos vas a ayudar a la esposa de un dirigente sindical que está preso, si ven que la ayuda, va a ser interrogada para ver quién la ayuda, ¿no es cierto? Entonces, no la estás ayudando, la estás metiendo en un problema. ¿Cómo hacer? Pero la tenés que ayudar, porque María está preso, tiene 5 hijos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace? Que no es como ahora, que uno diría, bueno, armamos una cosa de solidaridad. No, la solidaridad era ilegal, así que no podés hacer eso. Entonces, había todo un sistema de redes en el que, además, a veces, los miembros de la red, como incluso ocurre hoy, no conocen a otros miembros de las redes, pero se articulan. ¿Qué es eso? Por ejemplo, todo muy precario en definitiva, pero por ahí. Yo iba a una embajada X, que no puedo mencionar. Entonces, en la embajada me daban una cantidad de dinero importante. Salía con $50,000 en el bolsillo. Iba caminando. Tenía que repartirlos en cosas que habíamos ocultado, como haría cualquier asistente social. Digamos, esta señora necesita poner un kiosco, esta necesita este libro para los chicos, esta necesita terminar la casa. Toda gente, familiar desaparecido, de preso político, de exiliado, esta necesita remedios, esta tenía que pagar una operación. En Mendoza, en Santa Cruz, en Gran Buenos Aires, éramos pocas personas las que recorríamos el país con esto, 3 personas. Porque además no podés tener un equipo tan grande que haga esto y ir a agarrar otra persona, la lleva. Es decir, además ninguna embajada para elegir mucho más que 2 o 3 personas para eso. Entonces, las comunicaciones se manejaban por valija diplomática del Vaticano, de alguna otra embajada y demás que no son interceptadas. Y el dinero también. Y después el tema es cómo lo distribuías en el país. Entonces lo que hacíamos era toda la red de obras sociales que tenían las parroquias, en cada pueblo, en cada barrio y demás. Entonces yo no venía y decía al cura, mira, elegíamos a alguno piola que no te manden ganas, ¿no? Mira, tenés en la parroquia. Cuando digo parroquia, digo el territorio parroquial, no necesariamente los grupos de la parroquia. Una señora que pasa esto, necesita tal cosa, pim, pam, pum, pum, pum. Nosotros le vamos a decir que vos la vas a ayudar. Ella va a venir acá y vos le vas a dar esta plata para que haga eso. ¿Eh? Entonces, Para la mujer lo había ayudado la obra social de la parroquia. Si era interrogada, a mí me ayudó el cura, iba a decir la verdad. Si el cura era interrogado, ¿de dónde sacó la plata y de las donaciones que yo recibo? Es una parroquia, yo recibo donaciones. Los feligreses que me donan plata para ayudar a los pobres. Entonces era imposible interceptar la red para cortar el flujo de asistencia. ¿Se entiende? Si no, lo interceptas rápidamente, ¿no? Si yo vuelto a la valijita, ¿eh? A los dos días se acabó la valijita y todo. Entonces había todo un sistema en red, pero donde no necesariamente cada eslabón de la red conocía exactamente lo que hacía el otro. Esto, por supuesto, en tiempos de persecución, ¿no? O sea, tiempos de catacumbas, ¿no? Pero no deja de ser una organización en red y celular.
Además, una cosa interesante, no existía un papel. O sea, digamos, todo el trabajo era justo, o sea, digo, una cuestión de seguridad.
Claro.
O sea,
te digo, obviamente eso se basa en la confianza, digamos. Okay. Si por tú le das dinero a alguien y no te hace un recibo, te lo digo a vos, qué sé yo, hay una red de confianza muy fuerte, ¿no? Y no hace posible. Si no, algunos se espanan ahí en el camino. Bueno, eso es muy importante a veces cuando se crean algunas redes. Una de las bases fundamentales es la confianza, ¿no? Los acuerdos institucionales son otra cosa. Son acuerdos institucionales porque no hay mucha confianza. Entonces hay que hacer acuerdos institucionales, ponerlos por escrito, firmarlos, ¿no es cierto? Y que quede como testimonio de que dijimos que íbamos a hacer esto. Tiene que haber un contrato escrito. Pero en las redes funciona mucho la confianza. En cuanto a la confianza y el conocimiento se tienen ruido, no hay acuerdo que valga, no hay contrato que valga, ¿no? El ejemplo de los chicos que van con la lista ahora para las elecciones, cuando cierra la presentación de listas, ¿no? Y la lista de la concejal, y la llevan entre dos, cada una agarra una punta, y hasta que no le dan el recibido a la justicia electoral, no se separan. Es porque si la lleva uno, en el camino tachó al que estaba segundo y lo mandó a séptimo. Y se hace eso. Ahí hay acuerdos, hay una carta orgánica, hay todo, hay, se firmó que la lista de concejales primero va primero, pero no hay confianza de ningún tipo, ¿no? Cada uno va a mexicanear al otro en cuanto pueda, aunque sean de la misma fuerza política, de la misma alianza. Mexicanear cuando es, ¿no? Cuando un chorro le roba a otro chorro, ¿no? Una mexicaneada. En las redes no puede pasar eso. En las redes puede no haber ningún documento y tiene que haber una profunda confianza. Y eso funciona en chiquito y en grande, como es en este caso internacional. Bueno, no cuento más.
Sí, no, no, no. Ahora la gran experiencia.
Que se van a espantar. Pero lo importante es que esto funciona así. Elegís a esta persona porque es esta persona y no otra. Sabés que esa persona va a hacer lo que tiene que hacer. Y esa persona elige este otro porque es este y no otro. Y se va a ayudar a este porque es este y no otro. Es fundamental eso. ¿Quién es quién? Para una vez.
Es interesante porque quién es quién para vos elegís a uno y este elige a otro que quizás vos no conocés.
Claro, claro.
Entonces digo, ¿cómo se va armando la red desde la confianza personal que tiene cada uno por otro?
Absolutamente. Yo confío en Isabel. Vamos a escribir un libro juntos. Isabel trae una diseñadora gráfica. Para mí está bien, porque la trajo ella. Esto es así. Esta es la base del cristianismo, chicas. Es decir, el cristianismo se basa por testigos, por testimonios.
Ellos
son los que crean sin ver. Crees porque otro te dio testimonio. Le crees al testigo, al que da testimonio. Y si no le crees es porque no es creíble. Podrá predicar muy bien, podrá decir cosas muy lindas, pero no es creíble. Cuando vos crees porque el otro dice, yo lo vi, le crees a ese que está diciendo eso, ¿sabes? Que no te miente. Sin eso no hay iglesia, no hay fe, no hay nada. ¿Entiendes? Y tampoco hay movimientos populares, ni redes, ni nada. Hay organizaciones institucionales basadas en la desconfianza y los contratos. que además deben existir también.
Y por ahí una cosa chiquita, digo, que seguramente van a trabajar más adelante, o sea, que se, digamos, se trabaja mucho también en el ámbito comunitario, es el tema de los bienes relacionales, ¿no? O sea, esto que está diciendo Raúl, o sea, la confianza, o sea, son cuestiones que no tienen que ver con lo monetario, pero que, digamos, a la larga se ve también por los trabajos que se realizan de investigación, que generalmente son como el soporte que permite que una acción, digamos, tenga como mayor eficacia.
No se preocupe, no se complique. Bueno, después se acabó la dictadura, lo cual nos fuimos cada uno a su casa, ¿no? Que tampoco fue, se acabó de deporte natural, ¿no? Hubo un hecho muy importante que tiene que ver con esto que estamos diciendo. El 30 de marzo de 1982, las dos CGT confluyen en un paro general que fue una especie de cordobazo, pero en Buenos Aires. 30 de marzo de 1982. Yo creo que nunca recibí tanto palo y gases en mi vida como ese día. Era una batalla campal por acá, por esta calle, por el obelisco, era una cosa de loco. Nos disolvieron, nos volvíamos a juntar, pero no éramos un grupito, era la ciudad estaba en la presencia, venían de la zona sur, de la zona oeste, ¿viste? Ya te digo que era el 17 de octubre, pero era un quilombo bastante grande, que duró hasta la noche. Eran las 12 de la noche y seguían las corridas y qué sé yo. Ahí la dictadura tambaleaba. A los dos días, ¿qué pasó? Malvinas. A los dos días pasó.
El editorial de Plaza de Mayo se paseaba.
Dos cosas. Solo fue escapar para adelante para la dictadura, a un alto costo en vidas y demás, porque después se cayó igual. Y lo de Vistoriar es relativo, ¿eh? Porque yo he estado en la plaza cuando salió Galtieri, cuando Galtieri decía, porque las Malvinas son argentinas, no sé, ¿no? Que venga el Principito, todo el mundo viva, bravo. Cuando decía, porque este gobierno que siempre acompaña al pueblo, todos chiflaban, lo puteaban, así que había una clara distinción entre una cosa y otra. Y después terminó en represión. Él mismo que convocó, cuando empezaron a chiflar y a putear, mandó a reprimir, a dispersar la manifestación que había convocado. No compremos tampoco ese discurso de que, el pueblo para allá. Hay una capacidad de distinción. Una cosa es que las Malvinas son nuestras y otra cosa es el gobierno de Galtieri, ¿no? Esto está distinto. Además, la gente tenía sus hermanos, sus hijos, pelearon las islas. Esa capacidad de discernimiento es muy importante aprenderla. Que no todo es acá o acá. Que hay un poquito a veces entremezclado, que las cosas se entrecruzan y hay muchos grises, ¿no? Y si no logras discernir eso, bueno, termina la dictadura, nueva diáspora de todos los que habíamos estado en esas cosas, algunos se quedaron hasta el día de hoy, pero la mayoría. Entonces, ¿qué hacer? Y algunos pensamos que había que dispersarse y que la etapa que venía era una etapa como, en realidad, la salida. Fue una salida pactada con la multipartidaria, donde íbamos a pasar de una dictadura a un sistema de lo que se llamaba la partidocracia, digamos, el gobierno de los políticos profesionales y demás, de manera que mucho no iba a cambiar en el fondo de la cuestión en cuanto a lo social, digamos. Está bien, iba a haber desaparecido, ni nada por el estilo, pero en cuanto a lo social iba a haber más excluido, y además porque no venían todas las teorías neoliberales, etc. Que primero se impusieron la palma y después se internalizaron por la clase dirigente. Entonces, ¿cuál era una opción de fondo en la misma vieja línea de la acción evangelizadora desde los cimientos y de la pastoral popular? Y era hacer trabajo de base. Trabajar desde la base. En objetivos estratégicos, no en objetivos inmediatos, ¿no? Sin negar por el valor que podía tener otro tipo de cosas, digamos, pero es la opción que tomamos al mismo. Entonces cada uno eligió algún destino y se dedicó a eso, ¿no? Durante 20 años, ¿no? Yo me fui a vivir a Villalba, en José León Suárez. Y ahí, bueno, un grupo de cocineros árabes en una zona muy, muy popular, muchas villas, muchos asentamientos, mucho hacinamiento, está arriba de la Reconquista, ahí una cuadra de casa. Y ahí nos juntábamos entre, qué sé yo, catequistas, el cura del barrio, algunos que éramos maestros, algunos viejos que habían estado en la vieja sociedad de fomento, después habían llegado a Bancana, cuando había visto el pueblo salieron, no está la mezcla ahí, jóvenes. Bueno, empezamos a armar un grupo juvenil, qué sé yo. Yo todavía podía aspirar a estar en el grupo de 82-83. Y nos parecía que la comunicación era fundamental. No éramos cientistas sociales, mucho menos. Yo recién ahora estoy terminando la licenciatura en ciencia de comunicación. Pero para hacer la comunicación era fundamental. Nos dábamos cuenta de que, por experiencia, de que si no funcionaba la comunicación, no funcionaba ninguna verificación. Por comunicación estamos hablando de un modelo, no del tubo de Shannon, ¿no? Es decir, no de emisor, receptor, canal, ni nada por el estilo. Estamos hablando de la palabra comunicación, que viene de comunión, de común, unión. Es decir, hay comunicación cuando hay común, unión, cuando hay comunión. Estamos hablando de una orquesta, no estamos hablando de un estado saludo, dos, mensaje de acá para allá, ni siquiera estamos hablando del feedback, mensaje que vuelve, retroalimenta y te devuelvo, ni nada por el estilo. Estamos hablando de comunicación, común, unión, es decir, de creación colectiva estamos hablando. Es muy importante esto de entender la comunicación comunitaria como una creación colectiva y no como un mensaje individual. Algunos decimos que no existe otra cosa que comunicación colectiva, pero para eso lean a, qué sé yo, al ruso Bakhtin, por ejemplo, que algunos de ustedes conocerán, y los mensajes que se interceptan, ¿no? Y como nadie está diciendo nada solo, nadie está creando nada solo, nadie está inventando nada solo, y nadie está haciendo su propio discurso, porque anidan en el propio discurso miles de otros discursos. Sépalo yo o no, no estoy hablando por lo que a mí se me ocurrió. A Virón pueden leer con las condiciones de producción, las condiciones de consumo y la circulación de los mensajes, toda la semiótica de una generación, toda esta pelota que no vamos a meter ahora. Pero, en definitiva, todo lo que dice la semiótica de segunda generación es lo que cualquiera se da cuenta con la esquina de un barrio. Digamos, que es que la comunicación es una construcción colectiva. Bueno, para nosotros esa comunicación era fundamental. Algunos venían de algunas experiencias anteriores en comunicación. Bueno, nosotros en la peregrinación trabajamos mucho el tema de comunicación. Habíamos hecho audiovisuales, cartillas, de todo. Otros venían de una experiencia más política, habían hecho revistas en las villas, que se distribuían casa por casa, etc. Armamos el Centro de Comunicación Popular Renaciente, que no era una institución, era un grupo de trabajo, y la revista Renaciendo, ¿no? Hicimos una asamblea en el barrio, en la capilla, bueno, vamos a hacer una revista, sí, no, bueno, ¿les parece? Sí, hagamos una revista, votemos nombres, se propusieron nombres, quedó Renaciendo. El que la señora que lo propuso dijo, esto es un renacer, ¿no? 83, estaba toda la cosa, ahora democracia, bueno, un renacer. La revista se hacía a mano. Por supuesto que no había la fotoimpresión que existe ahora, se usaban miniógrafos. Un vecino se hacía los dibujos y los demás hacíamos las letras escritas a mano con marcador, y después se sacaba la una fotocopia de eso, ¿no? Se doblaba, se abrochaba, pues. ¿Cómo se distribuía? Un fin de semana entero salíamos toda una banda con las revistas por los pasillos de la villa, por las calles del barrio. Yo agarraba el megáfono, salió Renaciendo, iban casa por casa, se cobraba un peso ahora, una cosa así, y pasó algo así como lo de la peregrinación. La gente salía a la calle ya con el peso, ¿no? Esperando la revista. cosa que la revista impactaba, se vendían 2.000 números entre el sábado y el domingo. Era un sector de 10 manzanas. Bueno, era una pegada, había pegado la idea de la revista. Hacía falta una revista. ¿Qué habla de qué hablaba la revista? O sea, las cosas no que hablaba, no, ¿cómo se nos ocurre eso? Porque un día el motor de agua del barrio, había un motor con un tanque y distribuía agua, que se había hecho en el 73, en el gobierno de Cámpora, las napas se empiezan a contaminar por el camino del buen aire, por el cinturón ecológico que se había hecho durante la dictadura, y ese barrio sigue hasta hoy con las napas contaminadas. El motor empieza a dar mal, el tanque no llenaba, no había agua en el barrio, ¿no? Eso era un problema serio. La vieja junta vecinal convocó una reunión y distribuyó una hoja oficio con una larga carta escrita a máquina, de las máquinas de tecla, no las mecánicas que existían en esa época, una larga carta explicando a los vecinos el problema, bla, 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 y la distribuyó en la villa, en los almacenes, qué sé yo. Cuando llegó el día de la reunión no había nadie, dos, tres vecinos. Entonces volvemos a lo de la pastora popular. ¿Qué pasa? ¿No le interesaba a la gente que no hubiera agua? ¿No? Son todos tan naos que no hay una reunión donde se va a hablar de un problema que les interesa. ¿No? Hoy diríamos, cheque individualista, que estamos, nadie participa, nadie pone un carajo, ¿no? Todo el mundo lo suyo, no sé qué cosa. Pero había fallado la convocatoria. El tema estaba bien, pero la convocatoria estaba mal. Nadie se va a poner a leer una oficio entera, escrita a máquina, y menos si sabés leer poco. Menos si sos analfabeto por resuso, no, así. Entonces salió una especie, yo no dibujo bien, una especie de volante, que esto era la forma que tenía el tanque de agua, ¿no? Era como un cubo, ¿no? Y acá tenía una torre, ¿no?, que lo sostenía. Por acá había una bomba de agua que era la que se había roto, subía por el caño. Y después de acá bajaba y distribuía, ¿no?, hacia el barrio. Un tanque común. Entonces, alguien, no yo, que no dibujó bien, hizo algo así, le puso unos ojitos, ¿no? Le puso unas lágrimas, ¿no?, al tanque o algo así, como si estuviera transpirando, ¿no? Unas gotitas que caían. Lo humanizó al tanque, ¿no? Y puso nada más, ¿no? Reunión tardía en la capilla, ¿no? Fue masiva la reunión. Entendía la lista, ¿no? Y ahí surgió esta idea: hay que trabajar este tema, hay que trabajar. Ahí hubo toda una discusión porque algunos compañeros nos decían: fíjense, joder, con la revista, con el megáfono, que lo que hay que hacer es la olla popular, lo que hay que hacer es un montón de cosas que la gente está poniendo de hambre, que hay un montón de problemas, hay que vacunar, hay que... Esto déjenlo para otro momento. Y se daba una discusión metodológica, digamos. Entonces decían, no, esto es lo que va a permitir hacer todo lo otro. Bueno, la discusión se saldó en la práctica. La práctica demostró que lo que se hizo a través del Centro de Comunicación Popular permitió una serie de reivindicaciones muy importantes a lo largo del tiempo. ¿Qué se hacía? Volvemos a lo mismo. Todavía no había ni fibra óptica, ni PC, ni nada de eso. Olvídense. No existía nada de eso. Toda la tecnología analógica en ese momento. No existía lo digital. Entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, hacíamos diarios murales, como si fuera ese afiche, con noticias, con fotos, con noticias que se pegaban en la sociedad de fomento, en el almacén, en la capilla, ¿no? Vos leías tu periódico del barrio, la revista, teatro callejero, ¿no? Del movimiento juvenil evangelizador habíamos aprendido a rescatar lo que en la Edad Media se llamó autosacramentales, que son representaciones religiosas callejeras de los hechos más importantes de la historia bíblica, lo que ahora conocen ustedes como tal vez el crucis viviente, o pesebre viviente, que la gente se desplaza, no sé, dice de San José, de María, vamos a la calle del barrio, un burro, lo que sea. Bueno, esos eran autos sacramentales, que eran parte de la religiosidad popular del medioevo, que después de la peregrinación a Luján nosotros rescatamos, hicimos mucho, y se impuso también como costumbre, antes no se hacía, se impuso como costumbre, incluso en las parroquias acá del centro, esto de hacer crucis viviente y pesebre viviente, que era muy despreciado como una cosa que le gusta a los pobres, pero en realidad este circo de andar disfrazándose de soldado romano y de Barrabás era una pelotudez, y además había la tendencia iconoclasta a sacar las imágenes de la pasión y poner sobre una crucecita, ¿no?, en cada estación, ¿no?, para no desvirtuar la verdadera fe con las cuestiones artísticas. En el medioevo también se despreciaba mucho los autos sacramentales, era algo muy popular, aunque tuvo algunos escritores muy importantes, ¿no?, Calderón, López de Vega, todos escribían autos sacramentales, como muchos intelectuales que iban detrás de tango, por ejemplo, en ese nivel. El intelectual a veces captura lo popular y le da letras, ¿no? Habla por el otro, ¿no? José Hernández era un intelectual. El gaucho habla por José Hernández, ¿no? Captura al gaucho, lo hace hablar. El letrado hace hablar al iletrado. Eso pasa mucho en el arte. Bueno, hacíamos eso por el barrio. Los vecinos actuaban, representaban para ellos mismos. Y esta es una de las cosas importantes de la comunicación comunitaria. El colectivo, es decir, la comunidad, se habla a sí misma. Esto es impensable en el modelo sanoniano tradicional de emisor, receptor, ¿no?, canal, código. En esta unidireccionalidad es impensable esta cosa de que nosotros, no uno de nosotros, sino todos nosotros nos hablemos a nosotros mismos. Y nos recontemos nuestra propia historia. Esto es entrar en la comunicación comunitaria. Y además no es inventar nada, esto existe desde siempre. Siempre existió. Tomen la historia del Éxodo, que hace el pueblo de Israel, de generación en generación. Se vuelve a contar la misma historia de siempre, ¿no? Salimos de la casa del faraón. Y la teatraliza. Se hace liturgia eso. Me pongo el manto, agarro el bastón, comemos el cordero, no le quebramos ningún hueso, es decir, autosacramental. Teatro popular. ¿Para quién? Para nosotros mismos, para la misma familia. Esto existió siempre en todas las culturas, el relato histórico, releído permanentemente y recontado para uno mismo. Eso era el teatro callejero. Bueno, otras cosas. Todo lo que, audiovisuales con las diapositivas, con los discos proyectores, donde hacíamos tipo fotonovela. Ustedes no saben lo que es la fotonovela. Sí. Las mujeres antes compraban unas revistas donde venían historias de amor, donde los actores famosos, a alguien le sacaba fotos, estaban todas las fotos con una leyenda como si fuera una historieta, ¿no? Morían por las fotonovelas las mujeres, ¿no? Y eran así como las novelas de la televisión. Nosotros hacíamos una especie de fotonovela donde los actores eran muchachos, las chicas del barrio. En diapositiva y después lo proyectábamos, ¿no? Y siempre estaba en torno a alguna problemática, ¿no? Y era muy entretenido porque después se juntaba la gente a verse en las diapositivas, ¿no?, de la fotonovela. Y algo de cine con Super 8, que era una cosa de madre, Super 8 era una cámara que se usaba en ese momento, hasta que en un momento dijimos, vamos a poner una propaladora de parlantes. Y la propaladora andaba muy bien, yo la había visto en los años 70 en la Villa de Bajo Flores, cuando íbamos a organizar estas cosas del Movimiento Juvenil Evangelizador. Había una en la Villa 31 que hizo el famoso Dolina en la televisión, la fuimos a ver, estaba interesante. Los parlantes en las columnas donde vos haces radio, en los pueblos se usó siempre, en los pueblos del interior, la propaladora. Pero había un problema, que la profanadora encajaba bien con las costumbres culturales de la villa, pero no con los de la clase media circundante. Porque es invasivo. O sea, porque no tenés que escuchar o escuchar, no tenés opción. En la villa, los márgenes de división están muy borrados. Si alguno de ustedes trabajó alguna vez en una villa, sabe que hay dos cosas importantes. El piso, para que no brote el agua, de las napas altas, de la humedad, porque toda villa está instalada en el lecho de algún río. Dije, toda villa está instalada generalmente donde el río antes crecía hasta ahí. Porque como hay gente expulsada del ocio habitual, porque lo han estafado, vendiendo algún terreno. Entonces toda villa tiene agua, humedad. Está en cota baja siempre. Y siempre tiene un zanjón cerca. El piso es importante para que no suba la humedad. Y el techo es muy importante, las chapas, para que no llueva, para no se llueva. Después las paredes, más o menos, están todas agujereadas. Pero con el tiempo se va construyendo el material. No hay mucha división. Si acá viven cuatro familias, no hay mucha división individual en ese sentido. Si prendes la radio, que pones un chamamé, te lo va a escuchar el otro. Y ya está, lo va a escuchar, se sabe que lo va a escuchar. Cuando va a pagar tendrá el suyo y escuchará la cumbia. En la clase media hay una cosa más de, a pesar de que suele vivir en esos cajones, ¿no? Ahí enfrente lo escuchas todo, pero hay como una cosa de que no invadir. Entonces vos poner un parlante es invasivo. Entonces pensamos en una radio por cable, o sea, cable, parlantito en la casa, con una llave. Se lo voy a prender, si querés escuchar, se me va a apagar. Y enviar por cable lo que desde un estudio así. Eso tenía varios problemas, además del costo de cableado. El Villalgo tiene una vía que pasa por el medio del ferrocarril Belgrano, como en los pueblos, de este lado de la vía y del otro. Cablear por sobre la vía es un problema técnico. Y después estábamos todavía los primeros 80 y nadie sabía si iba a venir un golpe de nuevo. Entonces, si viene un golpe de nuevo, los militantes nos bajamos en 3 minutos, pero ¿qué hace la gente del barrio que tiene el parlantito en la casa? ¿No? Está marcado como cuando pasó el ángel exterminador marcando las casas para que los primogénitos no mueran, ¿viste? ¿Se acuerdan, no? La historia del Exodo, ¿no? Marcó las casas el ángel exterminador, mejor dicho, no, ellos marcaron las casas para que cuando el ángel pasara distinguiera en cuál había que exterminar y en cuál no. Si vos le dejás el parlante, cuando llega la represión dice, ya tenés el parlante, así que vos escuchás la radio comunitaria, no venís para acá. Entonces es muy botón. Entonces bueno, se descartó. Y aparecieron algunas FM comerciales, o dijimos, esta es la FM. Vamos a tener FM. Porque es por aire, el que la escucha, escucha. Ahí había una discusión de que en esa época no había tantas radios que sintonizaban FM. No, el aparato no estaba construido para... Es más, no todos estaban transistorizados. Ah, ustedes nunca han visto una radio no transistorizada.
Sí, la
gracias.
De válvula, de lamparita, que la enchufás y tarda en calentar. Y después... Después vienen los transistores miniaturizados con las radios portátiles. Digitales. Pero nosotros decíamos, mira, en poco tiempo todo el mundo va a tener, porque toda la se fabrica así, ya viene con FM y la pegamos. Dijimos, apostemos a lo que va a venir, no a lo que se está haciendo. Bueno, FM, frecuencia modulada. Mandamos unas cartas a algunas agencias internacionales de cooperación y una agencia holandesa, que era de las iglesias holandesas, que ya no existe, consultó a un periodista argentino que conocían, Washington Uranga, que algunos lo conocerán. Washington nos conocía, nos había enseñado muchas cosas también, y nos recomendó. Y nos mandaron la guita. Con la guita compramos un transmisor, pusimos una torre de 30 metros, una antenita arriba, dos caseteras de esas de cassette viejos, bueno, de cinta, dos bandejas giradiscos, esas de disco de vinilo, ¿no? Que ahora usan los DJs de nuevo, ¿no? Los DJs la hacen así con la mano guay. Y dos microfonitos de piel en una casilla donde en la pieza de la nena donde dormía la nena, había una mesa, de este lado sentado el operador técnico con las dos banderas, qué sé yo, del otro lado el que hablaba, con los dos micrófonos, y ahí estaba la radio. Y así empezó la Extrema Reconquista, 20 de marzo del 88. Tuvo su bautismo de agua porque desbordó el río Reconquista en la Semana Santa, que siempre cae para esa fecha. Como nosotros habíamos elegido un lugar alto para poner la radio, el centro de evacuación, la gente acampó alrededor de la radio, y los que no se quedaban en los techos, para que no le roben las cosas, ¿no? Se quedaban en los techos y entonces se llevaban la radio portátil, nosotros le mandábamos mensajes, informes, cosas, la gente con la portátil escuchaba, y que fue muy útil al comienzo la cosa de la radio. Pasó como con la peregrinación y como con la revista. La gente salió a la puerta a esperar la revista cuando escuchaba el megáfono y te la sacaban de las manos. Estaba en la gente la necesidad de la radio. Estaba cuando arranca la primera transmisión, que salió con un mensaje a los vecinos, así una especie de declaración de principios, eso. La lista de todos los grupos, organizaciones barriales que adherían a eso, y una cosa así. A las 6 de la tarde estábamos un grupo de 50 catequistas, maestros, vecinos, el padre Aníbal Filipina, que uno conocerá, que era el párroco de la zona, después fue director de Cáritas San Isidro, hasta la Pastoral Social de San Isidro. ¿Cuándo empezó la transmisión? ¿No? A ver qué pasa. La gente sacaba la radio a la puerta de la casa y la subía, ¿no? como una alegría colectiva. Dice, ¿no? Tenemos una radio, ¿no? Cuando nosotros empezamos a caminar un poquito, que todo el mundo estaba escuchando la radio, y la sacaba a la vereda y la subía, como diciendo, vos también estás escuchando esto, ¿no? Era que había, el proyecto había devuelto algo que estaba, ¿no? Es decir, el método era el mismo. Bueno, después, con el tiempo, las cosas se van muy largo, la FM, obviamente, pasó, del 88 ahora ha pasado mucho tiempo, se fue transformando en una red de organizaciones que se comunican a través de la radio. Ahora se llama Red Comunicacional y Social de FM Reconquista. Habrá unas 30 organizaciones muy diferentes, centros jubilados, clubes de fútbol, juntas vecinales, parroquias, cooperadoras de escuela, que tienen programas, ¿no? Y son red en el sentido de que no es una estructura jurídica, no es algo que tenga un representante legal ni un estatuto, sino que esas organizaciones coinciden en objetivos estratégicos a los que aporta cada uno desde su táctica particular, desde lo que su misión, su visión de las cosas, su área de trabajo. Y además es comunicacional, digamos, porque utilizan una misma herramienta en conjunto, ¿no? Esto, y termino, en esa zona fue un mazazo al clientelismo. Es decir, la zona gobernada por punteros empezó a tener organizaciones propias, plurales. Nosotros mismos, que éramos todos cristianos, la radio no hicimos una radio del obispado, hicimos una radio independiente donde podía venir cualquiera, fuera creciente, no fuera creciente, lo importante que era un vecino que se quería comunicar. Eso empezó a dinamizar la creación de grupos autogestionados, que además tenían una herramienta de comunicación muy poderosa. Y eso empezó a hacer pasar la representación vecinal por esas organizaciones, hasta que construimos el Consejo Comunitario. El Consejo Comunitario era la mesa de esas organizaciones, donde se definían reivindicaciones estratégicas, se renunciaba a otras. Y por ejemplo, en vez de cada uno impulsar una cosa, yo quiero que me echen la cancha, yo quiero que me saquen el casco de la esquina, yo quiero que me limpien la zanja que pasa por el lado de la escuela, yo quiero que me donen alimentos para el comedor. Se acabó. Juntarse y decir, ¿qué es lo importante? Discutirlo hasta sacar, bueno, lo importante es, en esta localidad no hay un jardín de infantes público, bueno, todo por el jardín de infantes público. Todo el mundo reclamando lo mismo. eso impide que desde el poder vos puedas fraccionar, digamos. Es decir, como se llama en política, darle oxígeno a este y quitárselo a este. Cuando este se pone muy bravo, le saco el oxígeno y se lo doy a este, ¿cierto? Entonces vos vas manejando y llevando las cosas hacia donde vos querés. Cuando los dos están en lo mismo y pidiendo lo mismo, se te acabó el margen de maniobra para operar. Tenés que sentarte a negociar. Este fue un proceso muy interesante. Pero hicieron obras increíbles, obras públicas, ¿no? De asfalto, de agua corriente, de gas, de luz, se negociaba con las empresas privatizadas directamente, sin pasar por el poder político. Es decir, los gerentes, nos hemos sentado en Villa Hidalgo con los gerentes franceses y españoles de Edenor a discutir las redes de electricidad, por ejemplo, sin presencia ni del municipio ni de nadie, ¿no? Y negociando nosotros con nuestros propios equipos técnicos, los convenios y demás. Es decir, una organización pluralista por fuera del aparato eclesiástico y por fuera del aparato partidario. Esto es un poco la experiencia. Bueno,
sí. No, incluso por ahí decir, o sea, este ejemplo que dijo al pasar de ese jardín, digo, es una realidad concreta, o sea, la colmena. Digo, ¿cuántos chicos están?
Nosotros tenemos. Primero fundamos un jardín para que sea público en el sentido que sea del Estado. Como el Estado estaba en emergencia económica y no creaba jardines, nosotros lo hicimos igual. O sea, alquilamos una casa, vinieron maestras voluntarias que eran estudiantes, pusimos carteles en el profesorado, vinieron a ser de maestras. Cada pibe se traía su sillita, qué sé yo, y el jardín empezó a funcionar, ¿no? Vino Defensa Civil, lo pintó, bueno, hicimos un jardín. Lo filmamos eso, todo el proceso, lo llevamos a La Plata, la gobernación estaba en Castillero, el director general de escuelas, no me acuerdo quién era, le mostramos el video y se firmó un decreto de excepción a la ley de emergencia económica y se hizo la creación del jardín. Son docentes, saben, se hace la creación, se nombra el director, que funcionaba en nuestra casa. Con el tiempo compramos una casa, construimos ahí a lo largo de los años un jardín bastante modelo y después se lo donamos al Estado provincial y ahí es un jardín con número de Estado provincial. Él estaba fuera de la villa. Después hicimos uno en la villa que todavía gestionamos nosotros, que eran las mujeres, que es Jardín La Colmenita, que era de Manuelita. La gente puso Manuelita por la lentitud de los trámites burocráticos. Manuelita por la tortuga. Y La Colmenita, porque lo gestionan las mujeres de la asociación La Colmena, ¿no? Que tiene, sí, 250 pibes, comedor, bueno, tiene huerta, tiene granja, están adentro de la villa, ¿no?
Y fue una cosita chiquita, ¿no? Dice, uno dice, a veces los que no están cerca de estos ámbitos, ¿por qué un jardín, no? O sea, justamente está, digamos, estudiado que un chico que llega a la escuela primaria sin haber hecho el jardín tiene mayores dificultades para poder, y entonces después quien no se inserta bien en la escuela primaria tiene más posibilidades de exclusión, entonces
abandona.
Claro, abandona. Hay toda una estrategia, o sea, no es una cosa así, hagamos algo para los chicos, sino que en realidad no participo directamente de esa experiencia, pero sí de costadito, digamos, he seguido todo el proceso, fui a hacer alguna pasantía cuando estaba en la UBA estudiando ahí en la radio, y a mí lo que siempre me...
Eran heroicos, ¿eh? El estudiante de Ciencias de la Comunicación de la UBA se le había ocurrido a un chileno hacer la carrera, no, ni la orientación.
La orientación, sí, era en ese momento.
Ya era orientación, no era una materia.
No, primero era, en la currícula había un taller que se hacía en tercer año, pero ya estaba la orientación.
De comunicación comunitaria,
claro.
Es una orientación. ¿Y a dónde iban a practicar comunicación comunitaria?
Claro.
Entonces lo mandaban a José León Suárez, a Villa Hidalgo, y venían a la radio nuestra a hacer pasantías, qué sé yo, por eso.
¿Algún taller?
Nosotros hacíamos picar cascos.
No, pero digo, yo por ejemplo me acuerdo de así algo cortito, ¿no? Pero que hicimos un tallercito de periodismo popular, pero como teníamos esta idea de poder compartir todas las actividades de la gente, fui a vender esa revista, ¿no? Renaciendo, y eso que contaba Raúl era así, ¿viste? Realmente vos veías a la gente que estaba ahí esperando, ¿no? Con esos centavos para comprar la la revista. No, pero y una cosa muy importante que yo valoro, que por ahí me parece importante destacar, O sea, que esto que ellos hicieron con estos gerentes de Denor también, digo, hacen convenios, por ejemplo, no sé, para que en la colmenita, con gente que está haciendo investigaciones en el CONICET, para que se puedan implementar las teorías pedagógicas de avanzada. O sea, esto es un contenido importantísimo, ¿no? Que porque una actividad sea comunitaria, no quiere decir que es un... O sea, hay que generar algo
tiene
degradado.
Tiene que tener excelencia.
Tiene que tener
la
excelencia.
La actividad comunitaria tiene que tener excelencia. Hay dos concepciones de la excelencia, por ejemplo, académica, ¿no? Hay dos concepciones. Hay una elitista, que es, selecciono a los mejores, me quedo con ellos y los demás de descarte a un segundo plano. Y hay otra concepción, que es, la excelencia se basa en que cada uno pueda dar lo mejor de sí de acuerdo a sus posibilidades. De cada uno según sus posibilidades. Vos sacás lo mejor que puedas. ¿No? Y a cada uno según sus necesidades. Ese es el principio de la excelencia popular, ¿no? O comunitaria. Nosotros le enseñamos a leer y escribir, por ejemplo, a los chicos desde los 3 años en el jardín. Cuando llegan a los 5, ellos leen y escriben. Entran a la escuela a primer grado y no abandonan porque ya vienen muy bien preparados, ¿no? Para eso tuvimos que remontar varias teorías que decían que no se debe enseñar a los chicos a leer y escribir a los 3 años. Yo tenía mi experiencia particular, que a mí me enseñó a leer y escribir mi viejo. Cuando entré a la escuela me aburría como un salame o hacía palotes. Yo tenía que hacer todo, estaba todos haciendo palotes porque no se podía. Encima me reprimían porque yo era zurdo, entonces me tenía que escribir para la derecha y esconderme la mano. De un odio por la escuela, espantoso, que no se me fue, no, jamás se me fue, pero no. Pero decíamos, no, que se me deje de poder, vamos a enseñar a leer y escribir. Usamos un método que se llama conciencia fonológica, que es un método que trabaja con la relación sonido-letra. Bueno, no viene al caso, pero da mucho resultado.
Me parece muy interesante.
Sí.
Hay un proyecto global, o sea, eso, ¿se acuerdan que en un momento cuando hablamos de la comunicación comunitaria hacemos esta cuestión transformadora y algo global? O sea, no es solo la radio ahí como para que hablemos de las cosas que nos interesan, ¿no?
Claro, sí, no es un... Este ejemplo no es una organización temática, por ejemplo, somos estudiantes de comunicación y vamos a hacer una cooperativa de comunicación, sino que es una organización territorial, plural, multitemática, es decir, todo se puede hacer porque todo interesa en una comunidad, digamos, ¿cierto? Y uno aprende a hacer todo. O sea, cuando nosotros pusimos a hacer la revista, yo no era periodista ni había estudiado, yo aprendí. La suerte es que aprendí no con los cánones del periodismo tradicional, sino con un nuevo paradigma, porque si no, no me hubieran servido. O sea, tendría que haber hecho un proceso de adaptación muy serio, como el que hizo Washington Gang o otra gente, ¿no? Si no, no me hubiera servido. Pero lo importante no era eso, uno adquiría cualquier conocimiento necesario para cumplir el objetivo que se había propuesto. Yo aprendí albañilería, hacíamos veredas con los vecinos, todos los domingos hacíamos veredas, ¿cierto? Se jugaba al fútbol femenino, que era toda una atracción, porque las chicas salían con shortcitos, qué sé yo, entre los barrios, entonces se llenaba de gente, pagaban la entrada, hacíamos un buffet, juntábamos un montón de guita y comprábamos materiales de construcción. El domingo todos los vecinos de la cuadra haciendo la vereda, bueno, no había vereda. Así hicimos toda la vida del barrio, todos los domingos, y después comíamos juntos. Entonces, ¿qué aprendí? Aprendí a picar cascota, cómo se hace una mezcla, cómo se usa la mezcladora, qué sé yo. Para mí era lo mismo, aprender a picar cascote, aprender albañilería, que aprender a usar un micrófono, que aprender locución, que aprender técnicas de entrevista. Lo importante era el objetivo estratégico que nos habíamos planteado. Y después si tenía que aprender a vacunar perros, cuando hacíamos las campañas de vacunación, que venían los veterinarios, ¿sí? No se aprende, ¿no? Es decir, no es que nos gustaba hacer tal cosa y entonces hicimos tal cosa, que es valioso eso, que es valioso. Y además uno debe saber darse cuenta por qué lado pasa el gusto de cada uno para que dé lo mejor de sí en el trabajo de conjunto, ¿no? Y no equivocarse en los roles que le da a cada uno. Pero el dirigente tiene que ser multifacético, el dirigente tiene que tener claro hacia dónde hay que ir, entender qué es lo que quieren los demás y después hacer de todo. Y habrá algunas cosas que le gusta hacer más que otras. Pero, bueno, ¿querés que haga la síntesis?
Sí, 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 porque ya. No, estamos. Y por eso juntitos.
Les resumí mucho los 21 años de radio, ¿no? Pero.
Después también por ahí por mail tenemos alguna sistematización que les podemos mandar, ¿no? Yo estoy grabando también, así que les mandamos todos.
Adiós. Frente Fundacional de Comunicación Popular. En síntesis, pues yo les conté experiencias de distintas épocas. La primera de tipo pastoral de los 70, la segunda de tipo humanista de los 80, durante la dictadura, y una tercera de comunicación popular una vez recuperada la democracia, digamos, ¿no? Todas tienen un hilo conductor que es desde y no para, ¿no? Desde. Y tal vez me pedía que sintetice un poquito, le voy a decir en 5 minutos 4 o 5 obviedades. Estamos hablando de procesos de participación. La participación se logra participando. O sea, no hay un primer paso y un segundo paso. El primer paso ya debe ser participativo, ¿no? La convocatoria debe ser sentida como autoconvocatoria, ¿no? Los procesos participativos arrancan desde la misma participación. Es decir, en esto tienen mucha dificultad las ONG que ya tienen definida su misión, su área de trabajo, sus objetivos, ¿no?, sus valores, y son internacionales y las llevan a todos lados más o menos igual, y entonces desembarcan en un lugar para ver cómo convencen a los demás de que es bueno luchar contra el cáncer, ¿no? Lo cual es valioso también. Pero tienen un problema con la participación, que es que no han empezado de decidir en conjunto qué es lo que queremos hacer. Lo pueden hacer si quieren, lo pueden hacer. Si cambian un poquito de paradigma, lo pueden hacer. Pero, en principio, la participación arranca de una decisión consultada. No de ver cómo hago. A ver, hay un modelo de participación que es esta. Para seguir con la iglesia, pobre. Viene el cura y dice, vamos a hacer la feria de Cáritas y vamos a participar todos. Vos te encargás del bufé, vos te encargás de la puerta, vos te encargás de ir a ver a los comercios y manguearles cosas, qué sé yo. Todos participamos en la acción, no en la decisión. Desde ya no participamos en que había que hacer la feria de Cáritas. Eso ya vino hecho. Los procesos participativos arrancan participando. Es decir, no son inconsultos, son decisiones grupales. En la participación tiene que operar la comunicación en el paradigma de la común unión, la comunicación como creación colectiva, ¿eh? Lo otro es la comunicación unidireccional, ¿no es cierto? Vengo a decirles que vamos a hacer la feria del plato, ¿eh? Y ahora vamos a participar todos. ¿Quién se ocupa de cada cosa? Este es otro, es una comunicación que es una construcción colectiva. Se necesitan como el agua o el aceite, o son la cara y la seca de una misma, de un mismo fenómeno humano, grupal. Ahora, cuando hay participación y hay comunicación, lo que necesariamente ocurre, no me quiero detener en esto, que ustedes pueden leerse pilas de biblioteca. Más o menos saben a qué me refiero por lo que les conté. Cuando esto ocurre en una comunidad, hay organización, surge la organización. La organización es muy importante. Hay muchos prejuicios contra la organización, ¿eh? Tengo que dar hasta el prejuicio hace medio céntrico de que nosotros somos ciudadanos autoconvocados. Los otros que vienen en micro, con walkie-talkie, con bombo, qué sé yo, vienen por la coca del pancho, ¿no? Entonces, es un prejuicio anti-organización, ¿eh? Somos ciudadanos autoconvocados porque nos mandamos por el celular una cosita y fuimos a... Y entonces somos espasmódicos. Hoy estamos y mañana no estamos, digamos, ¿eh? Porque no existe organización. Si no existe organización, no hay posibilidad de establecer objetivos, metas, acciones y demás. Es hoy estamos y mañana no estamos, según cómo nos levantamos, con los patos volados o enojados por matar a los vecinos de la vuelta de casa, pero no hay plan de acción. La organización es fundamental. Si hay participación y si hay comunicación, surge algún nivel de organización. Y toda comunidad tiende naturalmente a ser una comunidad organizada, si no, empieza a resquebrajarse como comunidad. Bueno, cuando uno se plantea organizarse, no hay forma de organizarse si no hay un proceso permanente de capacitación. La comunicación no es ni gregaria ni intuitiva, la organización. Tiene que haber un proceso permanente de capacitación. Nosotros, por ejemplo, en el FM Reconquista, generalmente, semanalmente, hay un encuentro de capacitación de alguna cosa. Es decir, como diría el filósofo Olmedo, si la vamos a hacer, la vamos a hacer bien esta cosa. O sea, hay que capacitar. Por supuesto que cuando uno hace organización comunitaria, la capacitación tiene que venir de paradigmas que entiendan el tema de la comunicación. No puede venir de paradigmas unidireccionales, autoritarios, verticales, elitistas y demás. Si yo me voy a un curso del Diario de la Nación, que ya quiere mucho, no me van a enseñar muy bien para esto. Puede ser que algunas cosas yo las pueda tomar y retraducir, después de utilizar para mis propios objetivos y a mi manera. Eso es muy popular, digamos, pero hay que pensar que también necesito una capacitación dentro del paradigma en el que me estoy moviendo, que es participativo, que es comunitario, que es como una unión. Otro no me sirve. No hay técnicas neutras, ¿no es cierto? No hay técnica neutra. No, si esto es aprender a atar cables. No, atar cables es ideológico también. No se ata cables de la misma manera. Depende quién está atando el cable y dónde lo va a atar de una manera diferente. Es muy importante, ¿no? Creer que hay técnicas neutras, asépticas, de contenido ideológico. Bueno, es así. La técnica tiene un fuerte contenido ideológico. Y cada uno con su técnica. Organización y capacitación permanente es lo único que nos puede permitir. Y en la capacitación, aquel criterio de la excelencia de cada uno según sus mejores posibilidades. Esa excelencia no elitista, sino que incluye a todos. Esto necesariamente nos decanta un pensamiento estratégico. Cuando una comunidad se está organizando, se capacita, participa, sus líderes, aquellos que despuntan como los que logran entender lo que el conjunto quiere, adquieren pensamiento estratégico. Es decir, no van a tientas. Saben desentrañar prioridades. Saben cuáles son los puntos fundamentales para la transformación de lo que quieren transformar. Saben distinguir entre lo principal y lo secundario. Saben distinguir entre aquello que agrupa a todos y aquello que divide. Saben elegir consignas aglutinantes. Saben cuál es la reivindicación que le sirve tanto al de la villa como al vecino de enfrente de clase media y que no los divide. Tiene pensamiento estratégico. Sabe establecer puentes de unidad. No divide. Junta. Lo que se resta solo. Junta. Junta en torno a objetivos comunes. Este pensamiento estratégico es fundamental. Si no, estamos cada uno en su quinta reclamando tonterías. Hay que saber qué es lo fundamental. Eso le cuesta mucho entender a algunos trabajadores sociales, ¿no? Van a un barrio organizado y dicen, bueno, ¿qué necesitan, no? Hay gente que dice cloacas, red cloacal. Ah, no, ni yo tengo. No, yo pensaba que estaban zapatillas, qué sé yo. Chapas, ¿viste? No se dan cuenta que está hablando con gente que tiene pensamiento estratégico. Que sabe que la zapatilla, la chapa se la consigue él. que lo que necesita es una obra que transforme la situación sanitaria del barrio, que está peleando por eso, ¿no? Porque lo regalan, ¿no? Que si se le van a dar otra partida de chapa, la agarra, por supuesto. Pero no es tangible pensar que su vida cambia por eso. Entonces, esto es fundamental. Cuando hay pensamiento estratégico, ahora no podríamos meternos en esto, pero es muy importante no confundir la estrategia con las tácticas, ¿no? Las estrategias son concepciones globales, decantan lo más importante, van hacia lo que es irrenunciable, principal, de mediano y largo plazo, no coyuntural. Eso es lo estratégico. Las tácticas son los distintos caminos para llegar hasta ahí, que pueden ser muy diferentes y confluir en el mismo objetivo estratégico. Y a cada tipo de sector, de organización, de espacio, puede caberle una táctica distinta. Imagínenselo políticamente, sería que, por ejemplo, los trabajadores asalariados pueden tener ciertas tácticas en función. Los pequeños y medianos empresarios pueden tener otras tácticas, los intelectuales otras tácticas, pero el objetivo estratégico puede ser el mismo y pueden confluir esas tácticas en un objetivo estratégico. Cuando no confluyen hay fractura y enfrentamiento. Cuando confluyen hay síntesis, hay proyecto común. El pensamiento estratégico siempre busca la síntesis del proyecto común, sin negar las diferencias. No es que no es negar las diferencias, no es barrer las diferencias, no es negar lo diverso, no es negar la pluralidad, no es negar las relaciones de poder, es sintetizar, es encontrar el hilo que puede sumar fuerzas y ganar, ¿no? Cuando hay pensamiento estratégico, no cabe otra, porque además el mismo pensamiento estratégico te lo indica. Cuando digo pensamiento, no piensen en la versión cartesiana del pensamiento, ¿no? Pienso, luego existo. No es verbalizado, no es puesto en escrito. Pensamiento es esa actitud vital que te hace comprender, ¿no? Darte cuenta. Pensar es saber. Por ahí no sabes leer y escribir, pero sabes. Ese es el pensamiento estratégico. ¿Se entiende? No estoy hablando de un trabajo de las culturas de la lectoescritura solamente. Estoy hablando de saber, que es otra cosa. ¿Se entiende esto? Sabiduría viene de sabor, sapere, que es encontrarle sabor a las cosas. El sabio es el que le encuentra sabor a la vida, la sabe degustar, la percibe, sabe, ¿ves? ¿No? Cuando comes, es el sabor de las cosas, ¿no? Entonces, el que tiene pensamiento estratégico sabe, ¿no? Volvemos a la pastoral popular, el pueblo sabe, tiene un sabor de las cosas, ¿no? Después, si lo puede decir o escribir, es otro problema. Habrá otras formas de decir y decir. Pensamiento estratégico te lleva a la articulación en red, a la asociatividad. Porque cualquiera que sepa decantar objetivos estratégicos se da cuenta que si no articula en red con su sola propia organización no los va a alcanzar. Se da cuenta que otros se entrecruzan en la búsqueda del mismo objetivo estratégico, que vienen por otros caminos, con otras tácticas, de otras historias, de otras construcciones, pero que están en puntos de intersección, ¿no? Y después los Federico Arrabero hablarán de nodos, ¿no es cierto? Todo eso ya sabemos. Pero en definitiva, el que tiene un rol de conducción, adquiere un pensamiento estratégico y articula en red con otras experiencias que no coinciden totalmente con las suyas, de ninguna manera, que son distintas, que tienen otras maneras de pensar, otra historia, otra conformación cultural, lo que sea, pero que confluyen en ese objetivo estratégico. Por lo tanto, la sabiduría indica articular en la diversidad, porque si no el objetivo no se consigue. Bien, sin esto, en una sociedad que no es participativa, en una democracia que es muy delegativa, donde vos delegás la capacidad de decisión, algún día será diferente, sin esto no hay incidente ni transformación social, ¿no? O incidencia para la transformación social, porque a veces hay lobbies que son un grado de incidencia para la no transformación social, ¿no? Sin esto no llegás a tener incidencia para la transformación social. Te quedas en un reivindicacionismo un poco aislado, llorando la carta del tango fatal, como diría, ¿no? Que matan a tal cosa, quejándote, y ahí no vas, ¿no? O te sentarás en una ruta de sos excluido a pedir por favor explótenme y denme trabajo por 300 pesos mensuales, ¿viste? Pero no pasa de ahí, ¿viste? Este es un proceso organizativo. ¿Alguna cosa sobre esto? ¿Seguro? Digan, es una gilada total, por ejemplo. ¿Alguna cosa así? No. Bueno. Y en esto termino, entonces hay como una cajita de herramientas. Caja de herramientas es que son cosas que uno de golpe revuelve y le sirven. La saca y en esta ocasión me sirve, ¿no? Este martillo, esta pincita, esta cosa, ¿no? Los sociodiagnósticos, ¿no? Ustedes conocen también, lo digo en términos grandilocuentes, sociodiagnósticos participativos, ¿no? Es decir, pensar con aquellos mismos con quienes queremos resolver el problema, ¿cuál es el problema? Pensar con aquel con el que queremos resolver el problema, ¿cuál es el problema? No venir pensando que hay un problema y lo voy a resolver con aquellos que lo tienen. Vamos a pensar con ellos, porque por ahí el problema no es el que yo creía. El problema pasa por otro lado. Entonces, primero. Segundo, el tema de la comunicación siempre, como habíamos definido, multimedial, que no hay que quedarse con una forma nada más, ¿no? Que nosotros cuando convocábamos a algo era el volante, el cartel en los negocios, el megáfono por las calles, la radio, es decir, todo. El bombardeo por distintas formas. Hasta el más abombado por alguna de esas se va a enterar. ¿Entendés? En cuanto a la capacitación, ustedes ya saben, porque lo viven haciendo, los talleres, ¿no es cierto?, los cursos, todo eso, teórico, práctico y demás, pero hay algo que es muy útil. Isabel ha venido a algunas cosas que hacemos, que son los retiros, que están tomados del modelo de retiro espiritual, que los usan las empresas también para sus gerentes y qué sé yo, que es llevarse a la gente un fin de semana a un lugar aparte del día a día, del trajinar, salir de eso. Nosotros nos vamos los viernes a la noche, comemos juntos, vemos alguna película disparadora de algún tema. Después nos vamos a dormir. A la mañana arrancamos, todo el sábado trabajamos deliberando sobre algún eje necesario con gente de distintas organizaciones, qué sé yo, ejes comunes, hasta la noche. A la noche después vamos a la joda, qué sé yo, a la mañana del domingo, toda la mañana para hacer síntesis, para sacar conclusiones, para sistematizar un poco lo visto durante el sábado. Hay la ventaja que no te tocan el timbre, no te llaman por teléfono, no te llaman los nenes, ¿no? Estás con el tiempo y el lugar adecuado para parar y pensar. Asadito al mediodía nos vamos. Eso dos veces al año y la red tiene, es un balazo, ¿no? Pues los retiros son una herramienta muy interesante para eso. Cada tanto alguna asamblea. Hay que romper con la idea de que se arma la comisión y la comisión maneja todo. Cada tarde hay que entrar en estado de asamblea. no vivir en estado de asamblea, pero cada tanto hay que entrar en estado de asamblea y discutirlo todo con todos y no tenerle miedo a eso, no tenerle miedo, tampoco ser ingenuo. Si hay algo que se prepara meticulosamente, es una asamblea. La asamblea no es che, vengan que vamos a discutir qué vamos a hacer y a ver qué pasa, terminás para cualquier lado. La asamblea se prepara, cómo se convoca, quién va a hablar, quién la va a conducir, dónde se van a sentar, cuál es el lugar en el que se va a hacer. Eso es muy importante, ¿eh? Porque a veces se le quema el lugar y muchos le tienen bronca a ese lugar. ¿Cuál es el lugar que más te sirve? ¿Cuál es la disposición del espacio más conveniente? ¿Cuál es la acústica? ¿Cómo te das cuenta si te vienen grupos a romper la asamblea? Lo tenés que saber antes de que empiece la asamblea eso. Tenés que hacer un trabajo de inteligencia previo para darte cuenta que la asamblea que convocaste el sábado te va a venir un grupo a romper la asamblea, ¿eh? Que nunca va a estar de acuerdo con nada y te la va a hacer pelota. Lo tenés que saber antes. Eso es oficio, mucho oficio, ¿no? Pero una asamblea no es nada, ay, a ver qué hacemos. Es una cosa muy preparada. Y eso no va en contra de la participación, al contrario, le crea el marco para que sea genuina la participación y no se desvíe por gente que está más preparada que uno, ¿no? Las asambleas son muy importantes. Y lo que yo les decía de la organización celular, es decir, que vos tenés un estado de asamblea y en la capacitación vos vas generando lo que algunos llaman cuadros, otros llaman líderes, otros llaman conducción, y cada uno le da el nombre que más le gusta. Ninguno de esos nombres es empeño, quiere decir cosas distintas, pero bueno, un cuadro es aquel que está formado, y todo esto, todo el que está en este nivel, conforma lo que en una organización es un activo. Un activo. ¿Qué activo tenés? Pues yo tengo 50 personas. Mi activo son 50 personas. Yo los llamo y 50 personas están para hacer lo que haya que hacer. No tengo un activo, vamos a andar mal. En ese activo habrá tipos que tienen un nivel de conducción muy importante. Habrá gente que ejerce liderazgo y habrá gente que se llama un cuadro intermedio, es un tipo que está ahí como volea, ¿sí? Que no está totalmente en la conducción ni totalmente en la base. Es un cuadro, es un activo, un militar. Tiene un nivel de compromiso mayor. Sin eso, sonamos, ¿no? Le decía, ayer anoche hablábamos con Isabel, este tema de muchas organizaciones que se quejan porque enseguida arman un partidito político, se presentan elecciones, y nos robaron la elección, no teníamos fiscales. Es que si no tenías fiscales, ¿para qué te presentaste, digamos? ¿Creías que ibas de paseo? ¿A dónde ibas? Si presentarse en elección, cuando uno no tiene cuadros suficientes como para tener un fiscal en cada mesa donde va a hacer reelección, es como salir a jugar a la pelota con 7 jugadores y después fijarse en robar el partido, ¿viste? Uno no se puede permitir esas ingenuidades. La organización se propone cosas cuyo activo humano puede hacer. No te proponga aquello para lo que no tenés, ¿viste? Vamos a levantar la casa y no tengo ningún albañil, dice. Uno por lo menos tenés, los demás, él nos dice lo que hace. El activo preparado, capacitado mediante procesos permanentes de capacitación es lo que permite que una organización avance. El activo debe estar capacitado en esa concepción popular para no ir para otro lado que el que va en las bases, ¿no? Porque entonces ahí suena mucho activo, pero divorciado del resto. Bueno, y lo que yo decía de la organización celular, ustedes saben que nadie médico estudia medicina, ¿ves? Bueno, si estas son células nerviosas, ¿no? Tienen lo que llaman las dendritas, ¿no? Y se entrelazan, ¿no? Y se enganchan con otro, ¿no es cierto? Y forman el sistema nervioso, ¿no? A través de ese enlace, ¿no? Un ejemplo de red es el sistema nervioso, por ejemplo. Bueno, La organización celular es eso, es decir, es establecer una red hecha por células, como hace la telefonía celular, que tiene, acá tiene una torre, ¿no es cierto?, acá tiene otra, esta enlaza con esta, se retransmite a esta, y así funcionan nuestros celulares. Esto es muy importante. Cuando uno hace trabajo territorial, por ejemplo, hace lo que hace ahora la policía, que dice que tiene una cuadrícula, ¿no? Entonces, acá va el patrullero 1, acá va el patrullero 2, tiene que huir al territorio. El territorio se controla como esta baldosa. Si tenés que hacer una cuadrícula de tu territorio. Y si no es geográfico también. Si es simbólico, hace la cuadrícula, a ver, no estás parado. Y la organización celular, donde cada célula está unida a la otra, pero no es lo mismo, y tiene su grado de responsabilidad en la cadena, te permite sistemas de comunicación muy eficientes. Es decir, si en esta cuadrícula, si este es territorio, por ejemplo, los que viven acá tienen estos dos delegados, y vos te reunís con ese grupo, con ese activo, discutís una cosa, y salen a consultar, lo consultan en el día. Vos barrés el territorio en el día, con una simple reunión de los delegados. Y en el día tenés la respuesta de todo el mundo. ¿Entendés? Porque si yo recorro mi cuadro, mi manzana, con una consulta o con una consigna, vuelvo y traigo la voz de mi manzana. Si el delegado es un tipo preparado y comunica bien, vos tenés un sistema de comunicación súper eficiente. Nosotros con Edenor hacíamos así, salíamos de la reunión, decíamos vamos a consultar con el barrio, y así pues decían, no hay tiempo de quedarme en una asamblea, ¿qué es? Aquí nosotros vamos a consultar con el barrio, y mañana le decimos. Salían los delegados, cada uno a su manzana, casa por casa, como es un militante, un activo, se toma el trabajo, ves que no se va a tomar más, te va a casa por casa, consulta y dice, mira, podemos hacer esto, ¿qué te parece? ¿Qué no? ¿Qué no te está? Trae los resultados de su manzana, se hace una nueva reunión y vos tenés más o menos si la cosa va o no va. Al día siguiente vas a negociar de nuevo, ¿no? A mí una vez el gerente no me creía, se creía que era un puntero que lo estaba meloneando, que estaba diciendo cualquier boludo. Entonces le dije, bueno, yo mañana le traigo la voz del barrio por escrito. Se quedó. Los delegados salieron con un papelito con la propuesta, fueron casa por casa, todo el que estaba de acuerdo la firmó con su número de documento. Al día siguiente volvimos con una carretilla de hojas, una por familia del barrio. Acá está, ya lo consultamos. Es como si hubiera consultado ayer ahora con una nota individual de cada uno, ¿no? Porque es imposible barrer un territorio adelante. Lo que pasa es que el activo se distribuía dentro de su propio territorio, cada uno recorría 50 familias, pum, 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 pum. Al día siguiente lo tenés. La organización celular permite acelerar tiempos, permite barrer territorios físicos o simbólicos. Simbólicos son territorios donde mi organización no trabaja en lo geográfico concentrado. Trabaja en un sector social, trabaja en un espacio, bueno, en un tema. Ahí también hay una cuadrícula simbólica que yo puedo hacer y barrer. Bueno, ese tipo de organización, donde no hay una comisión acá arriba que pretende manejar todo, sino que tiene distribuido el territorio, se funciona muy bien. Última, hay que tener cuidado de que este activo no se burocratice. Para eso lo mejor es cambiarlo según la ocasión. Por ejemplo, nosotros cuando fuimos a hacer el agua corriente que había que negociar con la empresa, hicimos una asamblea y elegimos delegados. Se hizo toda la red de agua corriente mediante los delegados. Los delegados salían, mañana hay que estar a tal hora y empezar a armar zanjas. Cada uno de la zanja de su casa podía traer los caños. Los delegados salían, al día siguiente todo el mundo hacía las zanjas. Todo funcionó perfecto. Para mañana tiene que juntar 30 pesos por casa. Pum, 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 pum. Le das un recibo, lo traes, compramos los caños. Cuando terminó la obra, el cuerpo se disuelve automáticamente. Y cuando viene otra obra, por ejemplo, ahora vamos a negociar con Edenor, se elige otro nuevo cuerpo delegado. Y cuando se termina eso, automáticamente se disuelve. Porque si vos lo dejás, lo que pasa es que se queda en el tiempo, empieza a perder representatividad, le empieza a gustar el rol, no se va más y se rompe. Se rompe. Aquí pasa algo y se acaba. Y bien, son los procesos burocráticos que conspiran contra la participación. Y además ya el delegado burocratizado te persea, te dice que fue por las casas, que no fue para... Te dice lo que a él le parece y ya está. Bueno, acabo de
decir. Bueno, entonces, ahora lo que quería plantearles así muy brevemente es la actividad que quisiéramos tener como devolución de este módulo, digamos así, de este eje, que es muy sencilla. O sea, todos copiaron el esquema este que Raúl hizo al comienzo del relato de su historia. Y si no, no, si no se lo podemos mandar, pero digamos. Entonces, la idea sería esta, ¿no? Teniendo en cuenta ese esquema, van a tener que producir una página sobre la propia institución, si están en alguno, y si no, buscar alguna que sea que conozcan, que tengan cerca. Y la idea es hacer como una especie de ejercicio de autoobservación, ¿sí? O sea, de describir cómo se ha dado ese proceso que Raúl nos comentó en su institución, en la institución de ustedes. O sea, cómo se originó, cómo se consolidó, cuáles son los tipos de demandas que han, digamos, cubierto, qué perspectivas tienen, cómo se da estas formas de comunicación, de comunión, de participación.
El esquema es el que decía participando.
Exacto, y todas las instancias que vienen hacia abajo. Pensamiento estratégico, liderazgo, si existe o si no existe. O sea, la idea es esa, que puedan tomar cada uno de los ejes de esa sistematización como si fuera una variable, ¿sí? O sea, puede ser que a lo mejor no exista pensamiento estratégico, ¿no? Que se haya trabajado con otro tipo de metodología, ¿sí? Entonces, la idea es eso, porque nosotros, como les decía al principio, hemos tratado de extraer, digamos así, la teoría con relación a la cuestión de la participación desde las experiencias. Entonces, bueno, quisiéramos tener como alguna especie de evolución para ver si este tipo de metodología ha servido, si les ha servido, y también, o sea, la idea es que puedan generar una producción de una página también con algunas preguntas, si con relación a todo este contenido algo no hubiera quedado suficientemente claro a la hora de poder trabajar haciendo un pequeño análisis institucional. Sí.
Una consulta.
Sí.
¿Cómo cruzar la práctica de la organización con sus enunciados? Porque quizás el pensamiento estratégico está enunciado en algún lugar, pero digamos, vos no te quedas solamente con eso, sino que
es una de las
exacto. Y estos enunciados.
Es que eso es lo que tenés que hacer. O sea, siempre
observando, consultando, hablando con
exactamente.
La gente.
Sí, porque vos tenés, siempre hay como una cosa que es formal, ¿sí? Y otra, o sea, que es justamente lo que vos podés encontrar en los estatutos, en las memorias, y hay otra historia que es la historia informal, que es la más real, ¿sí? Entonces, digamos, en esta primera lectura, eso es lo que tiene que quedar plasmado en la memoria, ¿no? Algún tipo de aclaración de esta. Desde lo institucional, esta organización se propone esto, está orientada hacia estos objetivos. Sin embargo, sucede esto, ¿no? Por ejemplo, en esta mutual que yo les comentaba hace un rato, muy cómico, ¿no? Porque, cómico, quiero decir, no sé si conocen los principios del mutualismo, pero en general tienden a una cuestión bastante cooperativa, ¿no? Y ellos quieren implementar una acción nueva y entonces, por ejemplo, en las amenazas, ¿sí? Ponen que alguien nos gane de mano. Yo, la verdad, cuando leí esto, digo, pero... En el fondo vos te das cuenta que la cuestión cooperativa en esa institución es una cuestión formal, pero que en realidad a nivel de una cuestión ética y moral, o sea, esto pasa siempre, quiero decir, pero bueno, la idea es esa, que nosotros podamos empezar este mirar también las instituciones, los espacios en los que estamos, este con esta doble mirada, o sea, lo formal te da una información, lo informal te da otra, ¿no? Entonces, esta es la propuesta, ¿no? Entonces, una producción de una página, o sea, que ustedes se encuentran dentro de un mes, por ahí puede ser que a lo mejor nos tomemos unas 2-3 semanas, y si mandan algunas preguntas, nosotros trataríamos de hacer una devolución para que ya la devolución en lo posible estuviera concluida para cuando se encuentre en el próximo mes. ¿Sí que les parece? ¿Sí? Bueno, les agradezco mucho, Raúl tuvo que salir un minuto, ahora está viniendo. Así nos despedimos juntos. Bueno, Raúl, ya entonces les planteé un poquito la actividad y bueno, así que no, les agradecía realmente porque fue muy lindo. Yo creo que esto que por ahí nos propusimos al principio, o sea, sentí que estuvieron muy presentes en todo lo que estuvimos trabajando, ¿no?
Me quedo una sí. Ahora, cuando haces esta evaluación, ¿no? Ustedes van a una organización, ¿qué pasa? Porque supongo que a veces los mismos que piden la ayuda son a los que después le tenés que decir, mira que te pasa esto, esto y esto, y no sé si siempre esa recepción de la crítica, aunque sea después para construir, y cómo...
Sí, te entiendo,
o sea,
perfecto, es lo que pasa siempre.
Hay dos como medio sensibles al dar una respuesta.
Claro, te hago una diferencia. Una cosa es, por ejemplo, la experiencia de Raúl, ponele, es un proceso que nace de una de instancias participativas y él está involucrado en el proceso como desde hace 30 años. Entonces, digamos, el nivel de diálogo, de posibilidades de decir las cosas en forma digamos con mayor transparencia, para decirlo así, y sin tanta digamos elucubración, es más directa. Después hay otros trabajos que son más de consultoría, entonces que justamente hay una organización que te llama para. Entonces, en ese sentido yo aprendí algo que me parece que por ahí puede ser útil, que sirve a nivel individual pero también a nivel social, es posicionarte bien, o sea, en este principio comunicacional, que quiere decir ponerte en el lugar del otro. ¿Sí? ¿Y quiénes son los interlocutores legítimos? No solo por el lugar, sino por la situación en la que se encuentran. Es este ejemplo que te decía de esta asociación mutual. O sea, vos también en tu trabajo tenés que evaluar cuál es la viabilidad de tu propuesta. ¿Entendés? O sea, si vos ya viste, por ejemplo, acá te llaman de una institución y hay realmente diversos problemas. Vos tenés que evaluar, también como especialista, si el que tenés delante está preparado para escuchar lo que le tenés que decir. ¿Entendés? Entonces, probablemente vos no le podés decir, por más, o sea, no le podés decir todo, eso de base. Entonces, tenés que buscar qué elementos de la institución están preparados para esa verdad que vos tenés que decir. ¿Entendés? Y a lo mejor, en una primera instancia, solo podés enunciar un tema. Entonces, pero a lo mejor empezando con ese tema, que es el que menos complica al resto por cuestiones de poder, ideología y todo lo que quieras, ¿sí? Si vos tenés, a lo mejor lográs un objetivo, eso te hace creíble y podés seguir avanzando, ¿me entendés? O sea, digo, y también, o sea, digamos, tenés que trabajar mucho con el otro, la importancia de conocer la verdad para el crecimiento, o sea, digo, vos misma tenés que legitimar tu lugar, ¿entendés? O sea, porque nadie, o sea, estás preparado para escuchar todo, ¿viste? Y digo, vos tenés que ir probando un poquito también lo que decía Raúl, o sea, nosotros no, generalmente conviene trabajar en equipo, ¿entendés? No una persona, ¿viste? O sea, ir buscando, digo, construyendo tu estrategia de incidencia en esa organización.
Sí. Más de diferenciar los roles, ¿no? Y adaptar, digamos, tomar lo que sirve para una situación o para otra. Es decir, lo que yo les cuento son experiencias militantes de participación en la cual uno no es ni un consultor ni un asesor externo, sino que uno es parte del proceso, ¿no es cierto? Es muy distinto cuando vos sos asesor externo, cuando sos consultor, ¿cierto? Cuando sos un técnico sobre alguna cuestión, es muy distinto. Pero uno debe tomar cosas de distintas áreas y traspolar lo que le parece que es útil. Es decir, así como en la empresa se toma estrategias que son estrategias de guerra y se trasladan al mundo de los negocios, en el mundo de la educación se toman estrategias que son de la vida de los microbios y uno lo traslada a los procesos cognitivos, y así generalmente vos mirá este barrio cómo se organizó, sintetizás algunas pautas y después vos tenés que ir de consultor a una ONG, estás en otra situación, pero no importa, pero de esto algo sacás de la caja de herramientas y esto acá a mí me sirve y adaptado de esta manera. Es bueno conocer muchas experiencias en distintos ámbitos y uno saca un poco de cada cosa y después es la copia creativa, digamos, no la usás como se usó en esa ocasión, tomás una herramienta y si acá yo la puedo usar de esta manera, eso es muy importante y eso hay que hacer toda una gimnasia de eso, ¿no? Que es, no es ni más ni menos que lo que hacen los sectores populares de toda la vida, digamos, están en un sistema que está armado desde afuera de ellos, compran y retraducen. Si ustedes se ponen a estudiar, y hay gente que lo hace y mucho, ¿qué uso hacen los sectores populares de aquellas cosas que les envían y que no son construidas por ellos? ¿Qué uso hacen? Te das cuenta que el uso es toda una desviación, toda una refabricación de aquello que recibió, adaptado a sus circunstancias, a sus objetivos, a su realidad, ¿no? Y esta es una táctica milenaria, desde los peces hasta hoy, para ser darwinista, o sea, tomar las cosas, readaptarlas, reformularlas, ¿cierto? Trasladarlas de un espacio a otro contexto, donde tomo lo que me sirve y lo repienso. O sea que todo lo que yo les dije, ustedes probablemente nunca se van a poner a ser habitante de una villa, dirigente del lugar y qué sé yo. Van a hacer otras cosas. Abstraigan lo que puede ser útil como herramienta y trasládenlo creativamente a la nueva situación. Eso sí sirve.
Bueno, gracias realmente por la atención. Es una buena cursada esto de eso. Los dejo porque si no.
Sí, ahora les dan los vales de comida
a la,
para.
A la luz de la tarde tienen que volver, ¿no?
Sí. Tengo una pregunta. ¿En acaso, por ejemplo, no estoy ahora en forma activa en una organización? ¿Qué hizo? ¿Me conviene pensarla desde algún lugar en especial? O sea, después me voy a seguir trabajando con.
Lo que vos quieras. No. O sea, elegí vos un espacio que te sea sencillo, ¿verdad? Porque todos hacemos un montón de cosas, qué sé yo. Así que como es un ejercicio simplemente para ver cómo estas categorías entran en el acto, no ya desde un relato, sino desde ustedes, o sea, yo te diría eso, elegí una que te sea fácil el acceso. ¿Eh? O sea, esa es la idea. Bueno, hasta pronto. Vamos a responder a los celulares que nos han